Madrid, están escuchando Madrid Directo, les habla Nieves Herrero y Carlos Honorato está ahí pendiente de todo, organizando
bueno,
todo.
Bueno, aquí
está
ando,
usted?
Aquí ando. Ya sabes que hoy tenemos concurso porque hoy tenemos Olimpiada, Olimpiada del Saber.
Sí, señor, será a las 7 de la tarde. Antes, dejadme deciros que en los mandos técnicos está Jorge Gutiérrez. Hola, Jorge, ¿qué tal está usted, caballero? Dice que muy bien. Y José Luis Ávila, que viene hoy vestido de rojo, pero es un rojo en sintonía, me está diciendo.
Un rojo pasión.
El rojo que yo llevo. Claro que sí, estamos absolutamente, vamos, de acuerdo en todo. Carlos Dávila ya está preparado con sus personajes de la semana, que le hemos adelantado un día, porque no podías venir a Torrejón mañana, qué pena.
Con mucho dolor de mi corazón.
Bueno, pues estamos aquí porque no nos queríamos perder tus personajes de la semana.
No vengo de rojo, pero vamos. Eso...
Pero vienes de verde, o sea, esperanza.
Eso siempre en mí.
Hombre, por favor. Vamos a hablar, personajes tenían que ser ahora, bueno, los sustitutos de José Manuel Maza.
Y fíjate, que, Nieves, que hace 7 días...
Qué tremendo.
Que hace 7 días estábamos hablando de Maza.
Oye, es verdad, le sacaste, es verdad.
Estábamos hablando de Maza y al día siguiente se murió.
¿Sí?
En una de las muertes que desde un punto de vista clínico, según me dicen los especialistas, se entiende especialmente mal.
¿Por qué? ¿Por qué
se
dices
entiende
esto?
Especialmente mal? Porque se dice que este hombre era tal su reticencia y su recelo al aparecer en una consulta médica que, con todos los perdones y con muchas comillas, se condenó a sí mismo. Es decir, el momento en que se encontró mal, debía haber acudido a un especialista, porque a lo mejor, al no tener ningún síntoma muy que se fuera confundiendo con un catarro, una gripe o cualquiera de estos inconvenientes patológicos, habría que haber pensado en otra cosa. Esto es lo que dicen los especialistas. No tiene nada que ver con otra cosa que se ha dicho, aquí no se hubiera muerto. No, no. Se hubiera muerto igual si no hubiera sido un hombre tan duro, tan fuerte, tan...
Bueno, tan trabajador.
Tan trabajador.
Dispuesto a decir, bueno, esto que me pasa me aguanto y sigo adelante.
Era una especie de inmolación profesional que hay que defender y, desde luego, a mí me parece todo el respeto. A mí, el señor Maza, después de muerto, me merece el mismo respeto que antes. Ha sido como todos los que me suponen en este país, porque, como decía Jardín Pancela, en España solamente salen a hombres los toreros y los muertos.
Es
bueno,
verdad.
Pues este hombre que se le dio, que fue reprobado en el Congreso de los Diputados, que se dijo de él verdaderas atrocidades, pues ha salido en loor de multitud. Y a mí me gusta mucho. Y ahora hay que hablar como a rey muerto, pues rey puesto.
Claro.
Estamos ya, la noticia es que mañana va a haber fiscal general del Estado, salvo que se tuerzan mucho las cosas, que se puede hablar de los que no van a ser, no va a ser ni Adolfo Prego, del que se hablaba, no va a ser el presidente de la audiencia, José Ramón Navarro, del que se hablaba, y la cosa está entre dos magistrados del Supremo, uno que es Luis Sánchez Melgar y el otro que es el Colmenero. Yo creo que las cosas se inclinan más por el primero.
Bien, me encanta que traigas algo que no ha sucedido todavía y que ya...
Para eso estoy aquí, Nieves.
Claro que sí, Carlos Dávila, utilizando además tus fuentes, que son muchas. Querías hablar, fíjate, de protagonista La Lluvia.
Yo creo que sí, de eso no te puedo decir nada original. no hay ninguna confidencia te puedo hacer de eso. A lo mejor yo...
Que llega La Lluvia, sí, ¿no?
Solamente
a gotitas.
Solamente voy a decir una cosa. La lluvia y la pertinaz sequía... O sea, que este es un país seco, árido, un país en el que la lluvia ha sido muy poco generosa con España tradicionalmente. Acordaos aquella frase famosa, aquella textual de Franco de la pertinaz sequía, cuando la repetía sencillamente como un valor que explicaba por las malas cosechas y la mala gestión de la agricultura española. La lluvia se ha convertido a las mujeres del tiempo en las grandes protagonistas de la semana, por encima de los políticos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una protagonista.
Hombre, aquí tenemos
bellísima, y una
Ainhoa González.
Y Ainhoa, sí, que hace unos pronósticos que a mí me dejan casi todos los viernes auténticamente caría contigo. Me tendría que gustar, pero yo la miro y ella dice, no va a llover.
Bueno, pues creo que este fin de semana algo va a cambiar el tiempo. Eso nos lo va a decir enseguida. El cupo vasco, claro, bueno, noticia de hoy. Tenías
cupo
que
vasco
darla.
De hoy, el cupo vasco de hoy, que con muchas reticencias, es la primera vez que un partido nacional se enfrenta al cupo vasco. Hablo de Ciudadanos. Yo, muchos la achacan y probablemente sea así porque Ciudadanos no tiene ninguna responsabilidad política y que sus resultados en el País Vasco y también en Navarra, donde también hay cupo, pueden ser regulares. Pero a mí me parece que es una noticia muy importante, que por primera vez haya habido una dificultad de entendimiento de lo que es el cupo vasco. Nuestros oyentes lo pueden entender perfectamente. Cualquiera de nosotros en Madrid tiene una financiación que no llega a los 1.800 euros anuales. Un vasco o un navarro llega a 4.000, lo cual se produce produce pues una disintonía, una distonía un poco amarga para los que no somos, no estamos allí ni estamos en el otro sitio. Pero en fin, esto aventa y esta es la noticia, esta sí que es la noticia, que va a haber presupuestos generales del Estado para el 2018. Por eso se ha hecho.
Por lo tanto, llegará el gobierno hasta final de legislatura, porque en el peor de los casos se podría prorrogar al 2019. Si ya hay en el 2018, prácticamente están los del 2019.
Salvo Nieves, que se produzca un malísimo resultado desde el punto de vista de los constitucionalistas el próximo de 21. Otra noticia que te puedo dar es que las últimas encuestas están hablando de un 27 a un 30% de indecisos en Cataluña, y con estos indecisos es imposible calcalcular lo que pueda pasar.
Claro, un 27-30% en la nueva campaña.
Sí, en este momento. Es decir,
oye, pues puede, son muchos. O sea, todavía la balanza se puede inclinar a un lado o a otro.
Efectivamente, pero los especialistas lo que sí que se atreven a decir es que al parecer no va a cambiar mucho el resultado del Parlamento de lo que hay ahora.
Oye, ¿y las calles de Madrid, las unidireccionales, justamente a partir del viernes habrá cerca de Sol, la calle Carmen, habrá una dirección?
Ayer os oí, permíteme que te diga que con todos los respetos hacia la alcaldesa, por supuesto, aquí hay un pitorreo madrileño en este momento con este asunto verdaderamente.
Ya se han hecho chistes, ¿no?
Sí, están haciendo chistes, están memes y hay todo el mundo circulando en la misma dirección, y hay uno que le llaman antipatriota y no sé por qué viene en dirección contraria y se le acuerda de su madre, etcétera, etcétera. Ya a mí me parece una medida que evidentemente no va a solucionar el que haya congestión en las fiestas navideñas en esas calles que son comerciales por una parte, y por otra parte, pues que, hombre, hay unos ciertos partidos casi siempre volcados a decir a la izquierda que lo que no quieren es salvar, mandar demasiado. Es decir, no se puede pedir a la gente que vaya a una determinada dirección andando. Yo creo que la próxima posibilidad o la próxima oferta que nos haga la señora Carmena es que haya análisis de alcoholemia para los peatones en los semáforos.
Bueno, no des ideas.
Tan descabellada esta como la otra, ¿eh?
Bueno, don Carlos Dávila, gracias por haber venido esta semana. Mañana estamos en Torrejón de Ardoz.
Ahí estaremos, en la Plaza Mayor.
En la Plaza Mayor, y vamos a asistir a la iluminación.
Bueno, vamos a asistir a cómo le das al botoncito, que le tienes que dar un botoncito para que se encienda la luz, Nieves.
Sí, la Navidad que ya llega, Carlos, que mañana se iluminan muchas...
Tengo una gran amiga que se llama Luz María en Torrejón, con la que hubiera estado encantado de estar ahí.
Bueno, pues que Luz María venga a vernos de parte de Carlos Dávila, por favor.
Que esté allí, por favor.
Gracias, Carlos Dávila, por haber estado hoy con nosotros. Y ya, atención, que llega Salinero. Es él, el hombre que tanto nos gusta tener aquí en las tardes de jueves, y yo creo que hablar de felicidad siempre nos viene bien. Señor Salinero, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
Pues,
caballero, que tenía ganas de ver su cara.
Yo también, es recíproco ese deseo.
Esa sonrisa,
Sí, voy a apagar la luz,
Esos ojillos.
No, pero
esos
únete, ojillos. únete.
Que nos ve todo el mundo.
Las cámaras nos están cortando todo el rollo.
Eso es.
Estos estudios tan modernos.
Que son muy chivatos estos estudios.
Sí.
Bueno, ¿qué dices, que la felicidad y el éxito son compatibles?
Sí, pero hay
que currárselo. Yo creía que no.
Hay que currárselo.
Vale. ¿Cómo? A ver.
Bueno, yo creo que hay, para empezar, una especie de creencia generalizada que muchas veces toma la forma de excusa de que la gente que tiene éxito termina por no ser feliz o algo así, o que la persecución obsesiva de él es... Mira, lo está diciendo Carlos, él está de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que no. Lo que pasa
Antonio
que...
Gala decía esto un día, sí, a Rocío Jurado, que estaba Rocío un poco triste, estaba yo delante y le dijo: Rocío, no se puede tener todo, tienes mucho éxito, te prometo.
Pues, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente no sabe cultivar de manera equilibrada el ser y el tener. Entonces, es que el problema es que muchas veces cuando focalizas mucho en uno de los dos extremos de la balanza, lo desequilibras. Por ejemplo, uno que lo focalice mucho en el ser por dentro es el típico bueno tonto, este que le dan tortas por todos los lados, se aprovecha todo el mundo de él, y entonces, pues eso no. Y entonces, bueno, pues ese es un lado. Pero el otro es como el exitoso, este vacío y peligroso que no tiene escrúpulos, y entonces la consecución de sus objetivos está por encima del cultivo interno de... Claro, lo que pasa es que llega un momento en que te encuentras vacío y que te encuentras en esa tristeza que señalas que tenía en ese día, a lo mejor, ¿no?
Ese día, ¿no? Luego conoció a Ortega y ya esa ese día ya...
Bueno,
de
habría
esa...
que preguntarles.
No, pero estaba ella triste y era su cumpleaños y recuerdo que ya estaba por ahí revoloteando Ortega, ¿eh?
Pero ¿cómo somos? Es que, mira, la gente está triste porque nunca valora lo que tiene. O sea, solo con que mires a lo que tienes, ya te tenías que sentar y ponerte a dar gracias a ver qué quieres.
Puedo hacer una pregunta. Es que se puede tener éxito y ser feliz, pero también se puede tener éxito y no ser feliz.
Correcto, sí.
Claro,
pero
efectivamente.
No, si el problema sí, es si sí. Pensa, no, no, yo creo que sí, que es factible. El problema es que lo que hemos dicho, y tú además lo has ratificado, en que hay una especie de creencia extendida en que una cosa excluye a la otra.
No.
Y no, depende no. De cómo se lo trabaje
entonces,
cada
claro,
uno.
Claro, entonces lo que vamos a hacer es, date cuenta que aquí siempre estamos dando consejos para tener éxito, también para tener felicidad, ¿no? Entonces, como que a partir de ahora vamos a dar siempre equilibrado también consejos para ser más feliz y consejos para tener más éxito.
Venga, pues vamos con ellos.
Vamos con lo de la felicidad, primero. Venga. Porque ese es muy importante. Venga. Siempre como mandamos ejercicios, esta semana vamos a mandar un ejercicio especial.
A ver, ¿cuál?
Que es, vamos a regalar flores al menos a una persona esta semana.
Ah.
Hace muchísima gente no ha regalado nunca flores, a muchísima gente nunca le han regalado flores, y les da como tal. Entonces vamos a empezar por vosotros.
Pero
no estaba preparado ni nada.
Mirad, no qué bonitas, no son nada. Amarillas, unas flores maravillosas, pero no, salinero, pero claro, bueno, claro, qué bonito,
vamos a ver,
has
vamos
llenado
a hacer
de colores.
La semana
esto.
Del Flower Friday.
Pero son de verdad,
si
huelen y todo.
Qué bonitas, pero qué
maravilla.
No, el regalo
tiene que ser de verdad. Tenemos una semana entera para buscar una persona a la que, si es posible, no le hayamos regalado flores o que entendamos que le han regalado pocas flores en la vida para hacer un regalo de flores. Sencillo.
¿Y con esto qué vamos a conseguir?
Con esto nos vamos a sentir generosos, vamos a superar las barreras de la vergüenza que nos da ser buenos. Es que, mira, ser bueno, yo doy un mogollón de cursos de esto, de automotivación y de felicidad y demás, y la gente es que tiene hasta cierto reparo y bloqueos para ser buena persona. Uh-huh. Porque es que si te muestras como buena persona parece que pierdes valor social, ¿no?
Abusan de ti.
Tienes,
no, no, hombre, abusan de ti si te dejas abusar, pero es que, vamos a ver, tú puedes ser muy buena persona y luego muy firme y muy capaz y tener una fuerza y parar los pies a quien haga falta. Ese es mi caso, sin ir más lejos.
Y el caso de, mira, el caso de una compañera que le hemos pedido que se siente, Rosa de Lima. Es el caso de claro. Rosa de Lima.
Hola.
Hola, Rosa.
Tengo flores para ti, Salinero.
Joder, mira, qué bonito. Qué bonito. Mira, esto sí que se llama creatividad, capacidad. Y ha dibujado unas flores.
Oye.
Mira, dos besos que no son flores.
Sí, sí.
Pero,
mientras
pero
tú la besas, bésala,
con,
se
con
levanta.
Con cualquier excusa, besa a las chicas, ¿eh?
No.
No, pero es... ¿Has visto qué capacidad de
pero
reacción?
Ha sido rápido, ¿eh?
Como rapidísima. Es que ha
sido... venido, se ha sentado. Y ha dicho, mira.
Ahí está, si es que ella lo decía que desperdiciado.
¿Pero por qué te crees que está en este equipo?
Dice,
gente creativa.
Que se vaya, ha dicho desperdiciado.
No, pero vamos a dar la consejo.
No, pues ahora le viene bien los consejos del éxito.
Eso
muy
es,
bien,
venga.
Muy bien.
A ver.
Vamos a ver. Hay dos preguntas que yo siempre utilizo cuando trabajo con cualquiera para ver en qué punto de madurez del éxito está de cualquiera de sus objetivos.
Venga, ponnos a prueba.
Primera, ¿tienes ya todo lo que querrías tener?
No.
Espera, Rosa.
No.
Bien, tenemos tres, que suele ser.
No.
Es así, ¿eh? Quiere decir que no salís de la... La segunda, ¿por qué? Y ahora...
Porque estoy vivo.
No.
Y para mí estar vivo es siempre que me falten cosas.
No, pero bueno, quiere decir lo que querrías tener hasta ahora o lo que te hubiera
pero te refieres
tener.
A material.
Sí, material o no, o profesional o lo que sea. Mira, bien. Normalmente ahí es cuando te dibujan, cuando lo sacas de la esfera del locus de control interno, de uno mismo... Lo que hace es caer bajo la sombra del árbol del fracaso, que tiene seis brazos, ¿no? Que son peligrosísimos cualquiera de ellos. Entonces,
no,
esto...
pero si quieres, por ejemplo, aprender más, bien. Quieres...
Pero es lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Vamos a decir, si tú tienes planes para dentro de 20 años, obviamente dices, bueno, es que esto lo voy a ejecutar en los próximos 20 años, ¿no? Bien,
ajá.
Pero está dentro de tu esfera de control, lo voy a hacer dentro de 20 años. Pero imagínate que yo hubiera querido ser futbolista o que yo hubiera... O que quisiera tener un chalet de la leche o que...
Pero eso genera mucha frustración, ¿no?
Pero es que la gente cuando se va a quejar, normalmente establece cualquiera de las causas que vamos a decir a continuación.
Venga.
Y esas, si lo dicen, entonces casi te garantizo que van a dejar de conseguir cosas.
A ver.
La primera, te lo cuentan en tono de excusa. Es decir, siempre tienen algo que ha ocurrido. El típico que cuando
ajeno.
Suspende, ajeno tiene que ser siempre. Oye, es que llovía, es que hacía calor, así no se podía estudiar.
Es que me tienen manía,
efectivamente.
Los profes.
Claro, bueno, esa podría estar dentro de otro subtipo y tal. Bueno, también la otra es la justificación. Hay muchísimas personas que dicen cosas del tipo si eres honrado no te puede ir bien. O sea, que encuentra una razón de peso, una razón casi incontrovertible para justificar que no consigue aquello que quiere, ¿no? Y
¿sí?
Entonces lo dice como, hombre, es que yo ya a dónde voy, imagínate yo, ¿no? O tal, o mogollón de gente, es que... Claro, si yo hubiera nacido en una familia tal, la gente que somos de extracción normal...
Con no, mi edad, no.
Claro, efectivamente, o cualquier cosa de todas estas que encuentra como una justificación. No es una excusa, que es como algo que ha pasado, sino que es que hay una razón detrás de lo que ocurre que perfectamente explica que no lo consigan ni lo vaya a conseguir, ¿no?
Bien.
Luego.
Estamos tomando nota,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
cuidado,
sí, sí.
Cuidado esto, que estamos tomando nota.
Luego está otra que es peligrosísima, que es el autoengaño. Mira, muchas veces cuando contamos nuestra vida, fabulamos muchísimo sobre las razones por las que hemos hecho las cosas. Por ejemplo, lo típico esto de, bueno, yo no he estudiado, es que la situación de mi casa y tal, ¿sabes? La
mis
cuenta,
padres
claro,
no me
lo
apoyaron.
Cuenta y cuando se lo cuenta, tú ves que está tratando de creérselo uno
sí,
mismo.
Sí.
No,
es, algunos es, se lo creen, ¿eh?
Claro, no, completamente, sí, completamente. Sí. Y entonces eso, claro, eso entraña que si ya ocurre eso, que te estás autoengañando, es muy difícil salir del autoengaño, porque salir del autoengaño a lo mejor vas a tener que deshacer posiciones que te han servido y te han sido útiles en tu entorno para justificar un mogollón de cosas.
Uh-huh.
Y entonces llega un momento que te las crees. Entonces hay que ser muy valiente para ir deshaciendo todos los autoengaños que te permiten retomar la senda de conseguir cosas siempre que quieras, ¿no?
Bien. Oye, ¿y en todo esto no hay culpa o también?
También. Esa es otra de las causas, efectivamente. Mira, hay gente... Mira, hemos vivido en una cultura de la culpa. De hecho, se ha extendido muchísimo en toda la zona sur, toda de influencia así como más cristiana y tal, pero bueno, de un tipo, la culpa. Es decir... si has hecho algo malo, tienes que esperar un castigo como mínimo proporcionado, y entonces eso hace que gente, cuando ha cometido algún error en la vida, ¿no?
Sí.
O entiende que lo ha sido, luego empieza a interpretar el resto de su vida en clave de retribución de esa...
Expiación.
Efectivamente, expiación. Mucho mejor la palabra, mucho más exacta.
Que me ha salido sola.
No, es que tú has debido expiar mogollón de culpa.
Se lo sabe.
Con X.
Es un gran pecador, Carlos.
Expiar.
Tiene cara de pecador, ¿eh? Tienes
bueno,
esa cara de pillo pecador.
No,
oye,
no.
Pero tú también, ¿eh?
Yo también.
Hombre.
Lo que pasa es que yo soy pecador al máximo, pero sin sensación
pecador
de culpa.
Pecador de la pradera.
Pecador.
Yo soy de le he cogido el gustillo al pecado. Y he visto que me impulsa. No, efectivamente, como dice José Luis, propósito de enmienda cero.
Sí, cero, cero.
Pero ¿para qué vamos a enmendar? ¿A que sí, Carlos?
Nada.
Eso, nada.
Enmendar y remendar no sirve para nada.
Efectivamente, no, remendar no tengo ni idea.
Y,
¿no?
Y nos quedan
dos.
Venga, dos.
La queja. Luego hay otra que es cuando explica su vida para no conseguir las cosas. Bueno, es que como estamos en un país de imbéciles y yo soy tan listo, pues entonces, claro, entonces, ¿sabes? Ese tipo de cosas, joder, es que no me dirijo nada más que mediocres, y entonces es que esta gente no entiende mi extraordinario talento.
Esto es verdad, esto se oye mucho.
Alguna vez lo hemos dicho todos, ¿eh? En esta hemos caído más
qué
de
valiente,
uno.
Qué valiente, este es un tío valiente.
Sí, sí. No,
Honorato bueno. Valiente mucho.
No, es que es verdad, más de uno hemos
torero,
caído en eso.
Muy torero,
pero
muy torero.
Pero date cuenta que eso nos frena mogollón.
Sí.
Porque esto yo, por ejemplo, que trabajo con muchas redes de comerciales, es que la gente es un egoísta.
Nada.
Pues explícaselo para egoístas, ¿no?
Claro.
De una manera que sea, ¿no? Adapta, si realmente eres más talentoso que la media, tendrás que adaptar tu talento.
Sin duda.
Que cuesta, ¿eh? Porque
todo esto son respuestas...
queda una.
Que pero para gente que ha fracasado o que...
No, que no tiene lo que quiere.
Que no tiene lo que quiere.
Que no tiene lo que quiere. Que eso sería en parte, porque fracasado parece que es como un término global que abarca
muy
todas las áreas
a lo
de la
mejor,
vida, ¿no?
Claro.
Pero a lo mejor que tiene, sí, pequeños fracasos, ¿no?
Bueno.
Claro, sí,
hay
¿no?
que fracasar para triunfar, ¿eh?
Correcto, pero eso solo lo dicen los valientes, Carlos.
Y él lo es, él bueno, lo es.
Claro,
oye, vamos con la última porque
la
Rosa
última.
Te quiere contar algo.
Vale.
A ver.
Y la última es la rendición, que te encuentras con mogollón de gente que dice cosas del tipo, mira, yo es que ya lo he intentado mucho y es que no puedo más.
Bueno.
Y entonces ya han tirado la
me
toalla.
Me he rendido, ya
sí,
me
sí,
he rendido.
Han tirado la toalla y te encuentras con cantidad de gente que han tirado la toalla, pero en el trabajo, en el amor, no
nunca,
lo vuelvo a intentar.
Nunca.
Es que siempre... Jamás.
No hay que entregar la cuchara nunca.
No, nunca. Entonces, si cualquier persona encuentra que su vida va a caer bajo la sombra de cualquiera de estas ramas, por Dios que escape.
¿Cómo?
Pues, de entrada, no hablando de su vida en estos términos.
Bien.
Si es que no hace falta nada
este
más.
Este es el ejercicio, claro. Entonces.
No, ejercicio es las flores, que ese es el ensanche del corazón.
Vale, lo voy a poner en práctica. Pero ya, o sea, regalar
una semana,
flores...
Una semana para una persona.
Una persona. Bien.
Bueno, que va a ser súper chulo.
La semana pasada dimos muchos besos.
Te quiero.
No, besos. Ah, pues yo lo he hecho todo junto.
Ah, sí.
Ha hecho una mezcla.
No.
¿No dijiste 10 besos?
No, 10 te quiero. O sea, tú...
Ah, pues yo he dado 10 besos
completo,
y 10 te quiero.
No, se ha estado un besucón esta semana. Oh. Es que vamos.
Todo su entorno diciendo que no vuelva Salinero al programa.
Salinero, no vuelvas.
Oye, nada. O sea, regalar flores a una persona. Bien, pues lo ponemos en práctica.
Por favor, todos los que nos estéis oyendo, de verdad, si no habéis regalado flores en mucho tiempo, volverlo a hacer. Tenéis que salvar parte del bloqueo que hay, no pasa nada. Y vais a ver cómo por dentro algo vibra de forma distinta.
Ah,
y
aquí, qué bonito.
Si es que lo que ha hecho Rosa de Lima, si es que ha dibujado unas flores, mira.
Mira, Rosa además te va a decir algo sobre el estado de salud en la Unión Europea, a ver qué te parece.
A ver.
Bueno, muy rápido.
Muy rápido. Es que hoy se ha presentado en Bruselas el informe sobre el estado de la salud en la Unión Europea. Y bueno, ha puesto de manifiesto que en España superamos el consumo de tabaco.
Uh-huh.
Ahí queda. Y también suspendemos un poco en obesidad. Uh-huh. Hay muchos adultos obesos, adolescentes y niños, más que la media de la Unión Europea. Por contra, bueno, ¿qué tenemos de bueno? Somos los que mayor esperanza de vida tenemos.
Toma.
83 años, pero no solamente
falla,
de la Unión Europea.
Falla. Los que más fumamos, los más gordos y los que más vivimos.
Pero somos más felices.
Como sigan con estos estudios, los tienen que cerrar.
Porque no tenemos culpa. No tenemos culpa, Salinero.
O sea, este estudio está muy mal hecho. De verdad, Rosa, al que lo ha hecho, llámalo. Siempre dicen que fumar adelgaza. Yo esto ya no entiendo nada.
Dicen que tenemos una red sanitaria en España extraordinaria, que por eso vivimos tanto.
Sí. Otra de las excusas. No sé qué. Venga, a ver si estar gordo va a ser bueno.
Nada, que el número de médicos por cada 1,000 habitantes es mayor que en la media europea. Oye, ¿esto contará algo?
Sí, claro.
Eso es casi
4 por cada 1,000.
Pero no decían que no estábamos cargando el sistema sanitario. Mira, estos estudios que traes, Rosa, me están volviendo loco, ¿eh?
Se han presentado en Bruselas y ella, que ha estado en Bruselas, nos lo ha traído.
Claro, esto es así.
¿Tú sabes que yo vivo en un pueblo que se llama Coles y que nos hemos hermanado con Bruselas? Te lo digo de verdad.
Me lo creo. Seguro que lo promulgaste tú, de hecho.
Las Coles famosas de Bruselas, por favor. Salinero, lo que no nos traiga Salinero. Bueno, pues Rosa, nos dejas ahí esos datos de este informe sobre el estado de salud en la Unión Europea y nosotros tenemos mayor esperanza de vida. Bravo. Oye, Fernando, que antes de que te vayas, déjanos la máxima, que ahora venimos con política, con dos alcaldes, pero déjanos una máxima así para la vida futura.
Esto
sí
me lo vas a hacer más veces, dímelo antes.
Te lo voy a hacer más veces, o sea que prepárate.
Algo sobre la felicidad.
O sea, mira, a ver si recuerdo una de mis frases fetiche.
Venga,
que es de Edmund Burke.
Estás ahí enganchando,
¿no?
Ya.
Lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagan nada.
Vale.
Carlos. Yo esa es una de mis máximas y por eso me hice superhéroe.
A ver, dila otra vez, por favor.
Lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagan nada.
Correcto.
O sea,
es una base a los buenos, señores y señoras, buenos de Madrid. Nos lo vamos a comer todo. A mí me echáis cualquier día, pero me da igual. Los buenos arriba, gente buena por la calle, orgullosos,
que se les note.
Efectivamente, no os escondáis.
No os escondáis. Mayoría silenciosa, no. Que se oiga a los buenos.
Estoy harto de los malos, de que se creen que han ganado la partida.
Pues no.
Me gustan.
Pues con eso nos quedamos. Fernando, no te vayas muy lejos. Ahora llega, con permiso, nuestro amigo Constantino Mediavilla, pero antes esto.
Onda Madrid. Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. #muchomasqueunbingo.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Smith.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. Madrid directo en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Alegría me da que venga Constantino Mediavilla los jueves con alcaldes de la Comunidad de Madrid. Don Costan, saludos.
Muy buenas tardes, saludos cordiales. No perdemos ni un segundo, porque
Dale.
Tenemos chico nuevo en la oficina, así que voy a empezar por el antiguo, que es don Antonio González Terol, que es el alcalde de Boadilla. Don Antonio, bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal
buenas.
Todo, por cierto, en el Congreso?
Bien, bien.
Tranquilidad.
Bueno. Hoy hemos tenido algunas votaciones un poquito más tensas, como por ejemplo la del cupo vasco, pero parece que la inmensísima mayoría de los grupos parlamentarios estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, eso
dicho esto, como siempre está abierta la crítica para todo, lo importante es que parece que hemos vuelto a la legalidad constitucional, que tenemos unas elecciones en Cataluña el 21 de diciembre y, si Dios quiere, a principios del 18, un presupuesto general del Estado.
Presupuestos.
¡Ay, presupuesto! Seguro que hablamos de ello. Don Serafín Faraldos, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Gracias muy buenas. A vosotros.
Es el alcalde socialista de Valdemoro, que dirán ustedes, pues no nos suena mucho el nombre y tal, pues si es que lleva 4 meses y medio.
Cuatro mesecitos llevamos aquí.
Sí, ahí prácticamente estamos en...
De estreno total.
Claro. Y hemos tenido ocasión de hablar con un sevillano de Madrid, pero que eres de Valdemoro, ¿no? Porque prácticamente... pero sí, que está repartido su amor entre Valdemoro y Sevilla, ¿no? Y una cosa.
Quiero al 50% a mi ciudad, la que me ha visto nacer, que es Valdemoro, pero lógicamente quiero otro 50% a la ciudad de Sevilla, que es parte de mis orígenes. Entonces, pues se puede querer a dos ciudades y no estar loco.
Seguro que sí, ¿no? Y además llegó a Valdemoro, si me lo permite, por situar un poco en un momento de crisis manifiesta que hemos venido contando en todos los medios de comunicación. Y con apoyos que yo creo que no sé ni siquiera usted esperaba, es decir, la posibilidad de verse como alcalde. ¿Qué le dijo su madre, lo primero, no?
Mi madre me ha dicho siempre, que desde que estoy en política, que nadie le ponga la cara colorada, ¿no? Por nada que haga o diga, y eso es la principal premisa, ¿no?
Madre sabia.
Uh-huh. Al final los padres son los que te dan la educación y el saber estar, y siempre intento decir, hacer aquello que no quieras que no te hagan, ¿no? Entonces, esas son las principales premisas, ¿no?, para gobernar.
Yo sé que tiene una cosa muy interesante Terol. ¿Cómo es su vara de mando? ¿Cómo, como la normal, la de casi todos, ¿no?
Últimamente hemos visto muchas de los alcaldes catalanes, ¿no?, acompañando a Puigdemont.
Sí, porque nos hemos acostumbrado a verlas allí.
De todas formas, la nuestra es muy sencilla. Podremos ser la segunda renta per cápita de España. Podremos ser el municipio casi con menos tasa de paro de España. Pero tenemos una vara de mando muy sencillita.
Muy sencillita. Bueno, lo digo porque cuando tomó posesión el alcalde de Valdemoro, se le presentó una vieja amiga, digamos, ¿no? Pero diputada socialista del Congreso entonces. Sí. Y vino desde Cantabria, ¿con qué?
Pues con una maquela, con una
ahí está.
Con una
auténtica.
Se cogió por la mañana, el día 14 de julio, cuando tomé posesión como alcalde, y porque hace 10 años me dijo, tú serás alcalde, y el día que seas alcalde yo te regalaré la vara de mando. Cumplió.
Oye, quería que iba a venir con unas anchoas, ya de paso.
También, pero los sobaos. Los sobaos pasiegos.
Sobaos, qué ricos, por Dios.
Y es verdad que cogió y se recorrió media España a traer la vara de mando y se presentó en el pleno de posesión, ¿no? El día 14 de julio, el pasado 14 de julio, a traer esa vara de mando de alcalde que la guardaré con mucho cariño. Y...
Claro.
Sin duda.
Claro.
Vamos a hablar de Valdemoro y vamos a hablar de Boadilla, pero vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Y hace algún tiempo en este lugar, donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y he dicho yo, calles de único sentido para peatones en sol los días de mayor afluencia. Que no lo tengan ustedes que hacer en su municipio, pues ya solo les falta tener que poner calles de sentido único. O Terol, Boadilla es tan grande y tiene tanto comercio que al final dice, pues igual lo tenemos que hacer.
Mira, yo es que como estoy tan acostumbrado a las carmenadas, pues esta es una más. Yo esto no lo he visto, ¿eh? Yo no sé si... Si es muy propio de
que no lo ha visto
ciudades.
Significa que no lo entiende o que no lo ha visto no, porque
que
no
yo
lo
no lo he visto. Mira, lo mejor es comprobar a ver qué tal funciona. No sé cómo funcionará que a todos nos desvíen hacia la calle Preciados o nos desvíen hacia la calle Alcalá y que tengamos que dar la vuelta por Carrera de San Jerónimo. Probablemente pues a mucha gente no le guste dar esta vuelta, pero si ayuda en algo, a mí con que coloquen las jardineras antiterroristas y que no discutan sobre si cuestan poco o cuestan mucho y que además sea bueno para que circule mejor la gente, pues si es bueno, lo veremos y lo comprobaremos. Hombre, de momento es una ocurrencia.
Vamos hombre, a ver el centro de Sol no es el centro de Boadilla, vamos a ver.
Por supuesto, por supuesto.
Ni siquiera el de Valdemoro.
El nuestro se llena con la cabalgata de Reyes. Pero ahí no les hacemos andar en un solo sentido.
Ya, pueden ir en sentido biunívoco. ¿Qué le ha parecido la medida para una ciudad tan grande y para un núcleo como es el centro de Madrid tan importante, alcalde Serafín?
Pues yo imagino que cuando han tomado esa decisión es porque tendrán los informes preceptivos que justifiquen dicha medida, ¿no? Yo no, decía el alcalde de Boadilla, las carmenadas, bueno, yo tengo las ciudadanadas. Nosotros nos han cerrado un túnel recientemente... Bueno, supuestamente para dar prioridad al peatón, un túnel que nos está provocando grandes colapsos. Esto es una decisión heredada del gobierno anterior de Ciudadanos y nos está provocando pues, que tengamos que buscar vías de alternativa porque encima es un túnel compartido con el Ministerio de Fomento, ha convertido el centro de Valdemoro en una verdadera ratonera cuando no se había previsto ninguna alternativa a esa decisión. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal dar prioridad al peatón, pero que creo que también hay que dar, en este caso, soluciones alternativas cuando tomas decisiones que al final van a influir en el día a día de la ciudad, ¿no? Entonces, también hay decisiones controvertidas en los pueblos más pequeños.
En su pueblo en concreto, ¿cuánto tiene el que túnel. Pagar? No, aparte del túnel, digo, que lo acaba usted de nombrar. ¿Cuánto hay que pagar este año para que los autobuses sigan circulando? Porque pues mira, me dicen que le han dejado una patata envenenadita.
Otra ciudadanada. El anterior alcalde, que fueron pidiendo aplazamiento de la deuda al Consorcio Regional de Transportes, nos hemos encontrado que se firmó una cláusula el año pasado por la cual se comprometía el Ayuntamiento de Valdemoro a abonar este año los 463.000 euros más 1,2 millones de la deuda generada en la etapa del Partido Popular por unas tramitaciones irregulares de tarjetas de transporte. ¿Cuál es la consecuencia? Que este gobierno municipal, pues en menos de 2 meses tenemos que hacer frente, y ya hemos empezado a hacer frente, el día 20 de diciembre concretamente pagamos 1,2, ya hemos pagado 463.000 euros para que Valdemoro siga disfrutando de las líneas urbanas de transporte, pero bueno, nos hemos encontrado esta decisión, nos hemos encontrado ese compromiso por parte del Ayuntamiento de Valdemoro, y eso hemos tenido que afrontar.
Ya.
La verdad que Constantino, yo lo que dice Serafín, fíjate que Guillermo
cuando
Gross,
dice ciudadanadas, perdóneme Terol,
es por el partido,
se refiere a ciudadanos, no sí, se sí, está sí, refiriendo sí. a los ciudadanos sí, sí, de Valdemoro.
Si yo al exalcalde de Valdemoro de Ciudadanos lo conozco porque los concejales de la oposición de Ciudadanos en Boadilla no me paran de hablar de la gestión fantástica de Guillermo Gross, que tuvo el mérito de que en 2 años le montaron una moción de censura. Yo, ¿sabe usted la cantidad de
méritos? Leas el
que
modo hacer? Ironía en este por momento supuesto, en el que, alcalde de Boadilla.
Hay que ver los méritos que uno tiene que hacer siendo de un partido nuevo para que le monten una moción de censura. Siempre, ejemplo de gestión no debe de ser.
Nosotros siempre decimos que era una persona que unía en contra, pero que unía, porque pues, logró poner a su partido en una misma rueda de prensa con el grupo Ganemos. Eso ya es tener mérito de que el Partido Popular y un grupo tan dispar como Ganemos sí, sí. se sienten en una rueda de prensa.
Eso es que algo hacía mal. Pero fíjate que algunos llegan a decir que casi amanece todos los días gracias a Ciudadanos.
Yo creo que también pasa en el caso del señor Gross. Que él dice que inicia expedientes, pero no los concluye. Al final los firmo yo. Pero bueno, dice que lo hace él. Pero bueno, yo sigue diciendo que algún día también diremos que la plaza de Valdemoro, que es una maravillosa plaza a la cual recomiendo que visiten, también probablemente la construyó él.
Mucha ironía.
Voy a intentar poner orden. Tengo que volver al transporte, que voy a volver por Boadilla, pero antes, ya que ha citado usted el expediente alcalde, que ha tocado usted el tema y que es un tema del que nos estamos ocupando hoy en esta casa y en un buen número de medios de comunicación, lo daba esta mañana el diario El País. En realidad lo que estamos hablando es de que Valdemoro, es decir, el ayuntamiento, lo que solicita es el reintegro de 150.000 euros que cobraron uh-huh. 6 funcionarios. Uh-huh. Entienden que de forma irregular se inicia un expediente de reintegro. Es decir, lo que dicen es, oiga, ese dinero tiene que volver de donde salió, es decir, a las arcas públicas.
En efecto, aquí hay una sentencia, en este caso una sentencia de principios del 2015, que declara nulo un decreto del inefable alcalde José Miguel Moreno, imputado en el procedimiento Púnica, por el cual decidió, con libre arbitrio, darle un sobresueldo jugoso, en manera de productividad, a determinados funcionarios, ¿no? En el día de hoy, algunos de los funcionarios están jubilados, otros están trabajando actualmente. La situación sorprendente es que las sentencias en este país, que son de obligado cumplimiento, así como los efectos jurídicos que desprenden las mismas cuando se declara un decreto nulo de pleno derecho, pues ha tenido que venir este alcalde a iniciar el expediente de reintegro. Lo digo por si me está escuchando.
No, es que el señor Gross ha dicho, yo no sé si usted lo sabe, que él ya había iniciado los trámites para que se produjera ese reintegro.
Él había pedido informes, había hecho providencias, había mareado un poquito la perdiz, que el señor Terol seguro que sabe a lo que me refiero. Pero el decreto por el cual se insta al inicio del expediente de reintegro lo firma este alcalde, porque las sentencias, insisto, hay que darles el obligado cumplimiento. Y lo que tiene que devolverse a las arcas municipales, en visto los informes jurídicos y visto, como digo, esta sentencia, pues tiene que volver a las arcas para el disfrute.
¿Hay malestar en el ayuntamiento entre los funcionarios por este tema de los sobresueldos, podemos decir?
Habrá de todo. Yo insisto, yo creo que un funcionario debe saber que las productividades son irregulares en esta cuestión y creo que si no ha habido, en este caso, negligencia, así ingenuidad, cuanto menos, al aceptar esos cobros. Y malestar, pues hombre, también hay trabajadores que hoy me han felicitado por decir, alguien ha cogido el toro por los cuernos de una vez y alguien ha hecho que la sentencia, como decía, se ejecute para que esas cantidades que tienen que reintegrarse las arcas municipales se puedan destinar a proyectos sociales, a proyectos educativos, en fin, a darle servicios a los valdemoreños y a las valdemoreñas.
Bueno, que tenemos un fin de semana de Black Friday, que lo van a celebrar seguro los dos alcaldes. Vamos a escucharles, pero primero esto.
Onda Madrid. La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid. Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta cómo han podido existir el uno sin el otro, como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Me encanta esta sintonía. Seguimos con los...
Esto es Cotton Club, ¿eh?
Sí,
porque a veces nos Cotton lo preguntan, Club. Lo recordamos de Cotton vez en Club. Cuando, la película banda sonora original de la...
Dos alcaldes cara a cara, el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, el alcalde de Valdemoro, Serafín Falardos.
Ayer estaba aquí el que nos anunció que quiere ser el futuro presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Nos lo dijo aquí don Eduardo Pastor. Nosotros simplemente, como notarios de la actualidad, lo que hemos hecho es publicarlo. Eso sí, a los cuatro vientos, para que se sepa. Para que se sepa. Bueno, pues nos acompañó y nos lo contó. Y estábamos con el Black Friday y está funcionando magníficamente bien en Boadilla, con muchas...
Muchas ofertas.
No, y sobre todo empresas, ¿no?, que se han sumado, y en Valdemoro también.
54 en total en el caso de Boadilla, y la verdad que esta misma tarde, hoy jueves tarde, estamos ya con la promoción, con pasacalles, anunciando lo que va a ocurrir mañana. Que 54 negocios en tres zonas distintas, el sector B, Isabel de Farnesio y el casco histórico, van a estar con descuentos incluso hasta el 50%. Incluso hay algún negocio que del 60% para aquellos que quieran participar. Y además hemos inventado una mascota que se llama Blacky. Y este Blacky, que es un perrito, hay que buscarlo dentro de cada tienda. Y si tienes 5 Blackies, que los tienes que ir recogiendo con tu móvil y subiendo las redes sociales, recibes una serie de descuentos adicionales y premios adicionales en varias tiendas. Así que, bueno, hay que intentar estimular el comercio local, hay que intentar que la gente se quede en cada uno de nuestros pueblos y consuman a esos generadores de empleo, que son estos empresarios que levantan la persiana todos los días.
Alcalde, supéremelo, si puede, en Valdemoro.
Es complicado.
A los Blackies, digo, los Blackies. Bueno, pero hay mucho comercio también que se ha sumado.
Sí,
¿no?
Casi una treintena de comercios también se han sumado por parte de la Concejalía de Industria, Trabajo y Comercio. Recientemente también estuvimos reunidos con los comerciantes escuchando propuestas, porque tienen ciertas demandas también de problemas un poco históricos con el centro del municipio, sobre todo a partir del tema del aparcamiento. Y bueno, en ello estamos solucionándolos, pero también
poquito
hemos iniciado esa relación fluida de tú a tú, ¿no?, de escucharles cara a cara para hacernos sensibles, ¿no?, lógicamente a sus necesidades, porque como bien decía en este caso el alcalde de Boadilla, son estas pequeñas pymes son generadores de empleo y riqueza.
Como acabamos de fichar al alcalde de Valdemoro, a Serafín, que entonces le haremos venir con asiduidad si se deja y
lo
quiere.
Que vosotros queráis.
Estas cosas pasan de un día para otro. Es decir, por ejemplo, que le preguntamos al alcalde de Boadilla, al señor Terol, cómo va lo de la M513, ¿eh? ¿Cómo lo llevamos? Pues sabemos que se ha reunido ya con la consejera del ramo.
Pues mira, después de muchos años, después de muchos proyectos, después de muchas consultas, después de tres ministros de fomento, tengo que deciros que parece que las cosas van razonablemente bien. A mí, la verdad que el primer ministro con el que me tocó fue José Blanco, no me recibió, Ana Pastor sí, Íñigo de la Serna también, y creo que vamos a tener mejoras, espero que en el medio plazo, en la M50 para generar un tercer carril, probablemente. La Comunidad de Madrid, en esa reunión que he tenido con la consejera, lo va a pedir. Eso no beneficia a Boadilla, beneficia a todos los municipios,
no, no, y a Pozuelo,
tanto del sur
que está al lado y...
como del oeste. Y luego hemos pedido mejoras en el transporte ofreciendo cofinanciarlo. Es decir, el transporte, muchos de ellos, de los autobuses y de las líneas, son financiadas al 100% por la comunidad, y nosotros en las líneas urbanas hacemos aportación, pero en las interurbanas no. Yo he propuesto que para que se puedan crear líneas nuevas se puedan cofinanciar financiar por parte de los ayuntamientos y parece ser que va a haber un acuerdo por parte de la comunidad y en este caso el Ayuntamiento de Boadilla que podría abrir una nueva vía para que se generen nuevas líneas cofinanciadas entre las dos administraciones. Así que espero que podamos dar buenas noticias en un corto periodo de tiempo.
Pues alcalde, écheme una mano porque el niño de la semana no me recibe a mí y yo entré de alcalde el 14 de julio.
Lleva muy poco, lleva
ya,
muy poco.
Ya, ya, bueno, ¿verdad? Pero no está mal.
A mí
tampoco.
Pepiño todavía le estoy esperando, ¿eh?
Bueno, 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 pero al final los vecinos y las vecinas lo que quieren es que le solucionemos los problemas. Sin da duda, igual quién sí, gobernemos. Duda, en este duda, caso, yo entré de alcalde el 14 de julio, tenemos un problema con la A4, tenemos un problema con la C3, principalmente con la A4, porque es un municipio que nos parte en dos ese eje de la autovía del más importante, con mayor flujo de tráfico. Tenemos un problema con la C3 porque mis vecinos, como los vecinos de Pinto, Aranjuez y en Pozuelo, sufrimos continuamente las averías y los retrasos. Queremos que nos conecten en la C4 con Valdemoro, las pantallas acústicas también, como decía, en la autovía. Por favor, écheme una mano y dígale al señor Íñigo de la Serna que nos contesten y nos reciba.
Te lo devuelvo por la pasiva. Échame a mí una mano con Pedro Sánchez para que nos apruebe el presupuesto para que te podamos hacer todo eso, porque hasta ahora el Partido Socialista dice que no.
Bueno,
pero
bueno,
dicho
bueno,
esto,
bueno,
dicho
bueno,
esto,
no
Serafín,
se queje el Partido
dicho,
Popular, dicho esto, porque creo que que Pedro Sánchez ha demostrado una visión de Estado apoyando cuando se tenía que apoyar por una cuestión como era la integridad territorial. Que ya me hubiera gustado a mí en otros tiempos. Pero no vamos a entrar en esas discusiones.
Serafín,
o sea, que
Serafín,
de echar una mano...
¡Qué bonito!
Serafín,
qué bonito.
Tienes la mala pata de que yo sea diputado nacional y me lo conozca esto infinitamente mejor que tú. Créeme. Llama a tus compañeros de partido y diles que lo bueno para España es que los alcaldes necesitamos un techo de gasto. Diles que necesitamos...
Pero eso se lo dije yo al señor Montoro.
Necesitamos 1.200 millones de euros. No. 200 señor, millones de euros
estuve,
más. Momento, Serafín, que ya no eres oposición, que eres gobierno, que no se interrumpe. Eso lo tienes que aprender. Esa es la primera lección. Entonces, a ver, necesitamos más dinero para todos. Y lo que es bueno para cada municipio, independientemente de los signos políticos, tú sabes que en los ayuntamientos los signos políticos los olvidamos mucho, afortunadamente. Eso y en sí. Lo que estamos es hacer política para todos, para los que nos votan y para los que no nos votan. Por tanto, es bueno para España, de verdad, si es que es bueno.
Pues, por favor, yo ayer estuve con otros alcaldes socialistas, con el alcalde de Fuenlabrada, con la alcaldesa de Aranjuez, con la alcaldesa de Getafe, estuvimos presentándole un escrito para que, por favor, el señor Montoro, en este caso, permita y modifique la regla de gasto, como le ha pedido la Federación Española de Municipios, nos permita la tasa de reposición, también las variaciones para poder seguir prestando servicios, como le ve usted, que dentro de que de su ámbito de influencia, no me interrumpa usted
no,
a mí,
dentro
de su ámbito de influencia,
media hora.
Aquí en el Congreso de los Diputados, pues también tendrá la oportunidad de decirle al señor Montoro, por favor, ayude a los municipios, que falta hace.
Fíjate, estoy hasta de acuerdo contigo.
Anda.
Lo que pasa es que yo creo que tú no se lo vas a decir a Pedro Sánchez, de verdad.
Solo una cosa.
89 votos.
Van a acabar, díselo, ustedes, van a acabar ustedes dos convirtiéndose en la niña de mis ojos. ¿Esto sabe a qué película pertenece?
A la niña de tus ojos, de Fernando Trueba.
Trueba, sí señor, uno de los favoritos de ambos como directores,
sí.
¿No?
Sí, bueno, a mí...
Teníamos que coincidir.
A mí me gustan más, ya lo sabe también Constantino, las películas de ciencia ficción. Pero es verdad que es que yo tengo un instituto en Boadilla que se llama Máximo Trueba, que es el hermano del director, que sabéis que falleció.
Sí, señor. Y...
Exacto.
Esta que canta es Penélope Cruz, pero no es Penélope Cruz, pero es Penélope Cruz, la que hace
el papel de playback.
La pigonera,
sí,
¿no?
Sí,
pero creo que era Nava, ¿no? Que se llamaba la intérprete, ¿no? Y eso nos ayuda mucho. Uh-huh. Nos sirve para trasladarnos a la violencia de género, ¿eh? Porque yo sé que en Boadilla había algo que anunciar y me gustaría que lo anunciara el alcalde. Y luego Nieves tiene una sorpresa para el de alcalde de Valdemoro también, que tiene que ver con eso, precisamente con la violencia de género. Algo había preparado, ¿no, alcalde?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, fundamentalmente, creo que hoy Telemadrid o ayer nos ha publicitado los cursos de defensa personal femenina, que parece ser que han tenido un exitazo tremendo, y Laura Gómez, que cubría esta noticia, pues recogió la opinión de las ciudadanas diciendo que querían que se extendieran, con lo cual seguimos hacia adelante y probablemente lo extendamos durante todo el año. Y además que hemos renovado un nuevo convenio con el Punto Regional de Violencia de Género.
Eso
y la verdad que ahora tenemos unas actividades de promoción del Día de la Lucha contra la Violencia de Género, que es con la violencia contra la mujer, este sábado, con actividades multidisciplinares, sobre todo con los más jóvenes, donde se está detectando especialmente que esa violencia se incrementa. Lejos de reducirse, se incrementa. Y es ahí donde entendemos que tenemos que trabajar.
Estamos ante un problema, efectivamente, de edad cada vez más, Serafín, ¿no? De bajar.
Ayer la teniente alcalde de Valdemoro, Rosa Cabezón, inauguró las jornadas que ponen el énfasis, ¿no?, en la lucha contra la violencia de género, ¿no? Porque, como dicen muchos, las queremos vivas, ¿no?, y que basta ya de seguir soportando esa lacra. Y ayer, precisamente, en las jornadas, como contamos con la presencia de una jueza de menores, precisamente, para dar formación e ilustración, ¿no?, aparte de que tenemos bastantes más actividades.
Yo tengo que darle enhorabuena a los dos alcaldes por estas iniciativas con respecto a que algo hay que hacer con la violencia de género. Por lo visto, en Valdemoro va a haber un partido contra la violencia de género y ahí se van a juntar dos equipos que son muy rivales, ¿no?
No, vamos a hacer algo histórico porque, por desgracia, el Valdemoro en el tema futbolístico, pues bueno, pues no estamos pasando los mejores tiempos.
No, hay Pinto, Lerdas o Pajuna. Las cosas como son.
El partido lo va a ganar, por supuesto, el equipo de leyendas del Atlético Valdemoro, que además va a ser un equipo mixto, ¿no?, porque también van a estar el Féminas jugando.
Esto es muy significativo, van a jugar todos, ¿no?
Vale, eso es. Y además, un hecho histórico, a partir del convenio que hemos firmado entre Pinto y Valdemoro, a mi alcalde de Pinto, a Rafa Sánchez, le mando un abrazo, porque esto vino de esa anécdota, ¿no?, de presentando el convenio, él sacó a relucir que futbolísticamente Pinto parece ser que es mejor que nosotros, y yo le reté a que el día 25 de noviembre, por un acto benéfico, ¿no?, en este caso para los proyectos contra la violencia de género de Cruz Roja, pues hemos organizado este partido de fútbol para que, sin que se me enfade Rafa, pues gane el Atlético Valdemoro.
El alcalde de Quinto es de Podemos, ¿no? Y usted es socialista. Si quieren llevar de árbitro a González Terol,
estaría muy bien. Estaría bonito.
Pita muy bien, de decirle.
Lo hago encantado. Este fin de semana he estado con diputados de Podemos y del Partido Socialista en Canadá en una reunión internacional de parlamentarios.
¿Canadá?
Y hemos tenido una representación, de hecho, una voz única de España en ese foro internacional. A mí no me importa. Yo hago de mediador, encantado.
Mientras no fichemos de árbitro uno de Ciudadanos que diga que el fútbol...
¿Cómo son ustedes absolutamente de malos? Pero si el fin de semana, en Badilla está la ruta de la tapa. Iba a decir la tapa de la ruta. La ruta de la tapa.
Sí. 44 restaurantes que participan y van a ser dos fines de semana. Este y el siguiente, el previo al puente.
Anda, para perdérselo.
Yo tengo que contar también una cuestión porque es...
Pero rápido también, Serafín, igual de rápido que te lo...
Hemos recogido un montón de zapatos usados, los hemos puesto de rojo, han contribuido zapatos rojos contra la violencia de género, vamos a hacer una performance muy llamativa, han contribuido el centro ocupacional, el centro de mayores, la residencia de menores de La Morada, y hemos recogido un montón de zapatos usados para visualizar nuestro rechazo a la violencia de género, y el domingo a las 6:30 de la tarde tenemos Amistades Peligrosas, también en un concierto contra la violencia de género.
Menos mal que le he dicho que fuera usted rápido, sí. Porque he visto que ha metido la cuña.
Y si no son Micro Machines, no son los...
No, pero qué bien. Yo tengo que dar la enhorabuena a los dos alcaldes.
A los dos.
Tantísimas actividades que están haciendo. Qué barbaridad.
Pues vamos a despedirle entonces con este sonido.
Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí
un soplo a la vida, ¿no? La estrella morente y un sonido
maravilloso,
cálido para disfrutarlo. Para un andaluz de Valdemoro, sevillano...
Estrella morente es que es una delicia, ¿no? Y además, versionando este tango, es una de mis canciones preferidas.
Bueno, por eso, como a Terol ya le hemos puesto muchas de sus favoritas, hemos decidido hoy, señor Terol, despedirle con este, que supongo que a usted no solo no le molesta, sino que le encanta. Por cierto, ¿la última vez que bailó usted un tango?
Yo creo que no lo he bailado en mi vida. Yo bailo un poco de salsa, pero tango, ya es demasiado técnico.
Oye, en este último minuto, ¿cuándo se ilumina Boadilla la Navidad?
El día 1 de diciembre tenemos previsto, ahora me estaban mandando las fotos de cómo van las pruebas de iluminación, y si Dios quiere iluminaremos todas las calles de Boadilla.
Qué bueno, el día 1. ¿Y Valdemoro?
El 5.
el 5 de diciembre.
Bien, pues ahí están las dos fechas, 1 y 5.
5 de diciembre.
Gracias, querido Constantino, y desde luego a los dos alcaldes, que hemos pasado un rato delicioso con el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, y el alcalde de Valdemoro, Serafín Falardos. A los dos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Seguimos, nos queda la última hora, que tenemos la Olimpiada del Saber, no se la pierdan.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los vecinos de Orcasitas se reúnen a partir de esta hora en una asamblea para decidir si realizan acciones de protesta porque se oponen al traslado del centro de menores de Arturo Soria a la residencia de mayores San José del barrio. Ya han recogido miles de firmas. Flor Carazo.
Asamblea en la que los vecinos van a acordar las acciones para tratar de frenar el traslado del centro de menores de Arturo Soria a la residencia de mayores del barrio. Rechazan la medida porque dicen que solo servirá para ahondar en el desequilibrio territorial de la ciudad. Denuncian que la desaparición de la residencia supondrá la pérdida de un servicio muy necesario en la zona. También se quejan de que la Consejería de Servicios Sociales no se ha puesto en contacto con ellos. Ya han recogido 16.000 firmas contra el traslado del centro de menores.
Desde mañana a viernes estará en vigor el protocolo anticontaminación de la Comunidad de Madrid, un protocolo nuevo que contempla 3 niveles distintos de contaminación y 4 escenarios de actuación para combatirla. Y para mañana el Ayuntamiento de la capital ha levantado la prohibición de aparcar en la Almendra Central porque ha mejorado algo los niveles de contaminación, aunque se mantendrá el límite de velocidad en la M30 y vías de acceso, por donde se deberá circular a un máximo de 70 kilómetros hora. Aunque el protocolo está en revisión, la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, está satisfecha con los resultados que se van consiguiendo.
Hemos tenido descensos de tráfico entre el 3 y el 5%, los mayores en los dos últimos días. El cumplimiento de las medidas no es una mala cifra en cualquiera de los casos.
El Partido Popular considera que el dispositivo del Ayuntamiento de circulación peatonal en un solo sentido en ciertas calles para evitar la saturación en la Puerta del Sol es una cortina de humo para alejar el verdadero debate de las cuestiones que afectan e importan a los madrileños. José Luis Martínez Almeida, portavoz popular.
Pero los madrileños, el problema que tenemos no es si nos podemos darnos los buenos días en la calle del Carmen, si nos podemos cruzar o no en la calle del Carmen, sino que tenemos problemas mucho más serios que esos. Y por eso lo que le decimos a Manuela Carmena es que la cuestión no está en que imponga el sentido único o el pensamiento único, sino en que garantice que los madrileños podamos estar y circular por la calle del Carmen y Preciados con las debidas condiciones de seguridad. Y eso lo que exige son medidas más efectivas que el simplista sentido único.
Mañana se pone en marcha este dispositivo policial en las calles. También por la tarde tendrá lugar el tradicional encendido de luces navideñas. A las 6, estrellas, cerezos en flor o los abetos y guirnaldas lucirán en calles y distritos, incluso en los que hasta ahora no había. Más asuntos. Ir a trabajar con el temor de encontrarse ratas. A esto se enfrenta una empleada de San Martín de la Vega cuando va a limpiar algunas dependencias municipales. Y de momento no encuentra solución. Beatriz Marín.
Sí, Raquel, los lunes y los viernes va a limpiar unas instalaciones municipales. ¿Y el viernes?
El viernes, cuando me dirigí a mi puesto de trabajo para limpiar los servicios del lago, al meter la mano en el cubo para coger el material de trabajo, me encontré con una rata muerta, lo que me provocó un ataque de ansiedad y tuve que ser atendida en el centro de salud.
Desde abril lleva denunciando la presencia de ratas.
Cada día que voy allí a limpiar es un sufrimiento, porque al abrir la puerta te puedes encontrar una rata de un lado para otro, una rata muerta, los excrementos. No sirve de nada ir a derratizar, porque lo único que consigues es caldear siguiente te las encuentren muertas. El problema es que mientras que haya allí alimentos como pan, maíz y más material para dar de comer a los patos, las ratas van a seguir yendo.
Desde el ayuntamiento lo niegan. Sonia Zuara, concejal de Hacienda y Personal.
Es totalmente falso que las dependencias municipales de San Martín de la Vega estén infectadas de ratas. El ayuntamiento de San Martín de la Vega tiene contratada una empresa de lucha antivectorial.
Lo cierto es que mañana Raquel volverá a enfrentarse a la misma situación con el temor de volver a encontrárselas.
La esposa de uno de los 44 tripulantes del submarino argentino desaparecido en el Océano Atlántico desde el 15 de noviembre dice que se siente engañada porque la Armada no ha informado hasta hoy de la supuesta explosión ocurrida en la zona donde fue localizado por última vez. La noticia deja a los familiares sin esperanzas de reencontrarse con los 44 ocupantes. Además, las familias denuncian problemas con este submarino hace ya 3 años.
Creo que son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá una semana. ¿Por qué no nos dijeron? Sí, tuvieron y no me voy a callar nada. Sí, tuvieron inconvenientes en 2014, no podían emerger. No podían emerger, emergieron y eso obviamente no trascendió. Y no me importa ahora quemar a nadie si ya no está. ¿Qué me importa? Que se sepa todo.
Onda Madrid, el tráfico.
Última hora de la circulación a las 7:04, DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora encontramos complicaciones en las entradas a la capital, en la 1 en Alcobendas ya está nudo Manoteras, en la 2 en su confluencia con la M30, en la 6 en el plantío de Majadahonda y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades también en las salidas de Madrid, en la 2 en Alcalá de Henares sentido Zaragoza, en la 3 en Rivas hacia Madrid dirección Valencia, en la 4 en el acceso a la M40 y en Pinto hacia Córdoba y en la 5 a su paso por Alcorcón sentido Badajoz. También hay varias vías con tráfico intenso en ambas direcciones. Es el caso de la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, la 5 en Móstoles y la 6 en Aravaca. En la M40 encontramos circulación lenta en varios tramos, entre ellos en la zona de Hortaleza sentido A1, entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3, desde Carabanchel dirección A4, entre Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo sentido A6 y desde Alcorcón hasta Ciudad de la Imagen hacia la A6. Tráfico denso por último en la M50 en Majadahonda y Boadilla del Monte dirección a la 5.
Es todo. Tendrán estas y otras noticias en el informativo de las 8 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motor Craft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en la última hora de programa, donde estamos muy bien acompañados. Nos hemos bajado a este estudio.
Cuéntalo, que te han dado un aplauso al verte aparecer.
Pero vamos, pero ha sido provocado por ti,
claro.
Carlos Honorato.
Venga, otro aplauso. Esta... ¡Hombre!
¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Qué alegría me da ver claro. este estudio! Estamos en esta sala, este salón que caben 400 personas.
Sí, sí.
Y donde lo abrimos los jueves para recibir a los colegios y a los institutos,
aquí
¿no?
Están, aquí están dispuestos todos a pelearse, pero además por saber más, que eso es una pelea muy buena.
Claro que sí. Ainhoa González se pelea con la lluvia. Tú te peleas con la lluvia. Cada día, ¿cómo van las cosas?
No, hombre, yo me llevo bien con ella para hacer que venga. Si me peleo con ella, mal, porque se escapa.
¿Has hecho la danza de la lluvia? No.
Sí, la de la lluvia, los truenos, todo.
Pero hay que ir con poca ropa para esa danza, ¿eh?
Ay, no entremos en detalles.
No. Que lo ha hecho. Que
sí, lo ha hecho y viene la lluvia. Ya ha empezado a llegar. Han caído
gotitas en la sierra, ¿no?
Sí, alguna gota. Todavía es verdad que la parte más activa del frente no ha llegado. Está ahora mismo ya cruzando la zona de Extremadura y se acerca en las próximas horas. Lo decíamos, que iba a ser un frente que nos alcanzaría más de cara al final de la jornada, incluso durante la madrugada. Bueno, pues esperamos que llueva, pero también lo que vengo diciendo estos días atrás, que el frente, a ver cómo llegaba de desgastado, parece que según se va acercando, bueno, pues se va rompiendo un poquito más, pero en cualquier caso, por lo menos tenemos cambio de tónica, también cambio de masas de aire, esa masa de contaminación que estaba instalada por el anticiclón, que no permitía que se produjeran cambios, movimientos, bueno, pues ya por lo menos está siendo desplazada y llega eso, el frente empujando, nos dejará precipitaciones, como decimos, durante las próximas horas, sobre todo de cara a la noche, y mañana viernes vamos a seguir también con cielos muy cubiertos. Hoy hemos tenido mucha nubosidad y hasta ahora no empieza a llegar ese agua, bueno, pues mañana va a ser en general al revés. Vamos a tener todavía algunos chubascos dispersos durante el arranque de la jornada, son pues precipitaciones residuales. Durante todo el día vamos a tener también bastante nubosidad, cielos con nubes que velaran el sol y todavía pues alguna precipitación, pero ya muy aislada, débil. Sobre todo vamos a tener mañana nubes y temperaturas que todavía no experimentan grandes cambios. Hoy hemos vuelto a llegar a los 20 grados, atención, Nieves y todos los que estáis aquí,
¿sí?,
en alguna localidad de Madrid, 20 grados, 23 de noviembre, desde luego, estas temperaturas...
¡Qué despiste tenemos!
Está el tiempo loco. Bueno, pues lo hemos alcanzado en localidades del extremo sur, como en Villamanrique de Tajo, en Aranjuez. En el resto hemos tenido valores también suaves, pero un poquito inferiores, pues en general, por ejemplo, en la capital 16, 17 grados. Mañana, lo que digo, no va a sufrir mucho movimiento esas cifras, pero sí que descienden ligeramente. ¿Que perdamos algún grado? Bueno, pues tampoco lo vamos a notar mucho. Va a ser a partir del sábado y sobre todo el domingo, cuando el termómetro ya sí que cae un poco más y tendremos valores más otoñales. Tampoco frío helador, pero sí van a tener pues eso, unas máximas un poquito inferiores. Y durante la madrugada, esta próxima noche, se amortigua también por esas nubes la caída de los registros. Anoche subieron, hemos tenido un arranque de jornada bastante suave, valores que no bajaban de los 7-8 grados en muchos puntos. Pues eso, mañana, en cuanto a temperaturas, prácticamente no hay cambio y vamos a seguir con esa nubosidad y esperando ese frente que llegue esta noche y nos deje algo de precipitación.
Ainhoa, que vete, que vas a mirar previo al Black Friday, ¿no?
Vete
a comprar algo y...
Black Sky, oye, es lo que quiero ver, de nubes de lluvia.
Oye, recuerda que si mañana nos llueve en Torrejón,
sí.
tienes que cortar el pelo.
Sí. Es por la tarde, ¿no?
Sí, por la tarde, sí.
Yo ya dije que no.
No, bueno, pero si llueve, te cortas el pelo.
Sí, me corto. Tengo las tijeras el lunes.
Lo has dicho.
No, de verdad.
Que Ainhoa, que muchas gracias. Nosotros seguimos, estamos en Madrid Directo y nos vamos al mundo del deporte. Vamos con él. Aquí está Javier Rodríguez, el hombre más alto de nuestra redacción.
Hombre, tampoco es difícil, los demás somos pigmeos, o sea que...
Incluso más que Carlos Sánchez Blas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas
Hola.
Tardes.
¿Y del Toro? ¿Más que del Toro?
Más que del Toro, sí. Además, lo primero que hizo el primer día que llega a la redacción fue medirse a mi lado. Hizo algo tan instintivo como lo que hace mi hermano cada día que nos vemos
en
casa.
Sí, ¿no? Al medirse. Oye, vamos a hablar de la victoria del Atleti ayer. ¿Te quieres poner a bien con
bueno,
mi primo,
estuve disfrutando. Qué golazo de Griezmann, por Dios.
Hombre,
madre
sin
mía.
Duda, yo creo que fue la nota más positiva, ¿no?, del partido ayer en el Metropolitano. Sí. Esa fue una, y la otra fue la reconciliación con la afición, ¿no? Marcó Griezmann, marcó también Gameiro, así que el Atlético de Madrid consiguió esa victoria que no se pudo refrendar con una buena noticia en el otro encuentro, porque el Chelsea venció al Karabakh, así que los londinenses están clasificados y el Atlético de Madrid sueña con la última jornada, porque tiene que ganar en Stamford Bridge, en Londres, al Chelsea y esperar un tropiezo de la Roma frente al Karabakh. Juega en casa, así que los romanos, todo lo que no fuese puntuar en ese partido, sería yo creo que escandaloso. Supongo que el milagro está, pero el porcentaje baja. Si antes era del 3%, creo que a día de hoy se puede quedar en un 2, en un 1.
Hay que creer.
Pero hay que creer, ¿eh?
Hay que creer. Hay que tener confianza, que por favor, oye.
Además, si alguien, si una afición está hecha para creer, es a la del Atlético de Madrid.
Exactamente, y para sufrir, ¿eh? Para sufrir.
Sin duda.
Oye, Javier, mañana empieza la Liga con el Leganés.
Sí, mañana a las 9 de la noche en Balaídos. Celta de Vigo, Leganés, veremos a ver, porque tampoco podrá contar mañana Garitano con uno de sus hombres importantes, Bobby, porque ya sabes que está cedido por el Celta y esas cláusulas del miedo pues hacen que el jugador no pueda estar mañana en ese partido, por tanto parece que el Sar será de nuevo el que esté acompañado por Amrabat en esa punta de lanza y repetirá el once con el que se enfrentó al FC Barcelona. Para el sábado tenemos al Real Madrid, que juega a las 4 y cuarto frente al Málaga de Michel, un viejo conocido de la parroquia blanca, y a las 9 menos cuarto juega el Atlético de Madrid, que visita al Levante en Valencia, así que buena jornada. Ya el lunes el Getafe jugará ese último partido a las 9 de la noche en Cornellá frente al Español.
Muy bien, ¿no le damos un aplauso?
Un aplausito, hombre, Javi.
Claro, claro.
Por Dios, qué bien. Qué bien lo ha resumido todo.
Qué bien lo hace. Que...
No ha hablado de Marc-André Ter Stegen.
Gran parada ayer, ¿eh?
No, es la sensación. ¿Será alguien capaz de marcarle un gol a Ter Stegen
pues
esta temporada?
¿Eh? Está complicado. Tenemos un partidazo el domingo, Nieves, no tiene equipos madrileños, pero es ese Barça-Valencia, más bien Valencia-Barça, que están en pugna por el liderato. Así que veremos a ver qué pasa. Si llega la primera derrota en la temporada de los de Ernesto Valverde. Perdieron en Supercopa contra el Madrid y desde entonces no han vuelto a saber lo que es la derrota. También importante, para acabar simplemente el deporte, te cuento que mañana juega España. Ya sabes que ventanas FIBA. Bueno, pues mañana jugamos a las 8 de la tarde en Podgorica frente a Montenegro, el primero de los dos partidos en esta ventana. Luego jugaremos el domingo en Burgos contra Eslovenia, pero sin duda lo más importante es que consigamos esa clasificación para el Mundial con los más reservas de todo este combinado nacional de baloncesto.
Ya, que estábamos un poquito así...
Pues sí, además con lesionados.
Oye, bueno, y si se cae alguno, te pones tú de pívot.
Podría, pues por la convocatoria tú y yo podríamos entrar, pero sin duda
yo de base.
Hay que confiar en este combinado, que nos tiene que clasificar para el Mundial, porque ya ha dicho la FIBA que no va a haber concesiones, o sea, el que se quede fuera del Mundial en esta fase de clasificación no irá a ese Mundial de China de 2019.
Estupendo, pues ya son las 7:15. Javier Rodríguez, muchas gracias.
Un placer.
Te hemos adelantado un poquito porque sabemos que hoy la Olimpiada del Saber va a estar, pensamos que muy reñida.
Bueno.
Así que vamos con toda la información así de golpe. Saludos a Pablo Otero.
¿Qué tal,
saludos?
Buenas tardes.
A Miguel Ángel Almodóvar.
Buenas
¿qué
tardes,
tal?
Tardes.
¿Cómo están los dos? ¿Cómo os encontráis?
Yo bien.
Bueno, cada vez mejor. Perfecto. Es una cosa es increíble.
Sí, es increíble, ¿no? Sí, cada día. Pues fíjate mañana en Torrejón.
Bueno, eso va a ser lo más.
¿Dónde vamos a estar en Torrejón?
En la Plaza Mayor, nada. Vamos a encender las luces de Torrejón. Vamos a ver si no se nos va todo. Mira, es que resulta que hoy tenemos un instituto que es de Torrejón de Ardoz.
¿Pero qué me estáis diciendo?
Sí.
Pero bueno,
el León Felipe, ahí está.
Que mañana vamos a Torrejón.
Mañana vamos allí.
Tenéis que estar, ¿eh?
Yo ya me estoy quedando con las caras. Como falte alguno, les pasamos lista luego.
Hombre, por favor. Pues mañana en Torrejón, desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Va a haber muchas sorpresas.
Algunas que otras, sí.
Eso, yo lo dices con una voz.
Es que tengo un miedo. Es que yo, con tanta gente, me vengo abajo.
Que no, por favor, al revés, y vamos a tener cantantes, va a haber de todo. Bueno, sigamos con lo previsto, hablemos de Guadarrama, de la Sierra de Guadarrama, Pablo.
Así es, hablamos de ese entorno maravilloso, en torno al Parque Nacional, de las dos vertientes, tanto la madrileña como la castellana o leonesa, y del tesón de unas gentes empeñadas en que se proteja, se recupere y se ponga en valor, porque tiene valores naturales, tiene valores económicos, paisajísticos. Y hablamos con Ricardo Roquero, que es presidente del Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama. Ricardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¡Qué energía!
Hola, Nieves, buenas tardes. Yo creo que nadie conseguirá la tuya.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, Ricardo, tenemos aquí a un enamorado de la Sierra de Guadarrama. Bueno, a dos, porque
sí,
Pablo,
también,
por supuesto...
¿eh?
Yo también, y Miguel Ángel, que le va a encontrar un atractivo especial para visitar la Sierra de Guadarrama. Pero antes de nada, sí que me gustaría, Ricardo, que nos dijera de qué va este, sobre todo este observatorio de la Sierra de Guadarrama y esta unión de pueblos, ¿no? Cuéntenos.
Sí. Bueno, mira, básicamente
El observatorio es la unión, la colaboración entre 48 asociaciones culturales y sociales de la Sierra de Guadarrama. Es la primera vez, yo creo, que en la Sierra se consigue unir a todo este tipo de movimientos sociales. Realmente tenemos desde asociaciones folclóricas que se dedican a recuperar la folclore y los trajes tradicionales de los pueblos, los bailes, etcétera, hasta asociaciones de profesionales, historiadores, arqueólogos y asociaciones que, bueno, pues que su principal actividad pues es enseñar los caminos históricos y recorrer la Sierra de Guadarrama.
Qué bien.
Entonces, bueno, pues,
es la primera vez, es la primera vez, ¿no? Esto
sí,
que
sí,
se hace.
Conseguimos que esto, este tipo de asociaciones, nos unamos todos hacia un objetivo común. Y el objetivo común es la puesta en valor del patrimonio de la Sierra. Nosotros creemos que la Sierra de Guadarrama debe aspirar a ser algo más que un dormitorio para de que va a trabajar a Madrid, o que un escenario para los fines de semana. Creemos que tiene muchísimos valores que están todavía desconocidos y que pueden suponer un modelo de generación de empleo y de generación de un turismo cultural y de naturaleza más rico, más orientado hacia un aprovechamiento muy, bueno, yo diría prudente de nuestros recursos.
Ricardo, a ver si está de acuerdo con los atractivos que ve Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel.
Yo, Guadarrama, siempre voy a Cercedilla y recorrer la senda de los poetas. Tiene mucho que ver con lo que fue la Institución Libre de Enseñanza, General de los Ríos, y llegaré hasta donde me deje nieve. Son cuatro miradores muy breves. El primer mirador es el de Vicente Alexandre, premio Nobel. Desde esta cima solitaria os miro, campos que nunca volveréis por mis ojos, piedra del sol inmensa, eterno mundo, y el ruiseñor tan débil que en su borde lo hechiza. El segundo mirador es de Antonio Machado. Dice, oh sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. El tercer mirador es de Leopoldo Panero, camino de Guadarrama, nieve fina de febrero, y a la orilla de la tarde, el pino verde, en el viento. El cuarto y último, de Luis Rosales, las noches de Cercedilla las llevo en mi soledad, y son la última linde que no quisiera mirar.
Pero qué maravilla.
Ese es mi Guadarrama.
Ese es tu Guadarrama. Pero, Ricardo, ¿algo que añadir? Es que después de oír esto, ¿verdad?
Yo creo que es muy difícil añadir algo, salvo que decir que afortunadamente, bueno, Cercedilla está especialmente representada en esos maravillosos versos, pero yo creo que hay muchísimos pueblos que también tendrían su pequeño aporte a todo ese acervo.
Claro,
pero
por ejemplo,
tenemos unos paisajes espectaculares y unas sensaciones de piedad, de tranquilidad, de sosiego, que merece la pena conocer.
Claro, tenemos la Sierra de Guadarrama, el Parque Nacional, los municipios que lo integran, ¿no? Es ese conjunto que estamos ahora mismo hablando de él, porque reivindicamos, como dice Ricardo, su puesta en valor, pero reivindicamos que se visite, que se para el que lo desconozca, que lo descubra, ¿no,
así
Pablo?
Así es, el patrimonio natural y también el patrimonio cultural y también
económico.
Bueno, la tradición que se puede todavía seguir viendo, porque es un gran museo natural vivo, al aire libre. ¿Verdad, Ricardo?
Sí, es que parte de nuestro esfuerzo ha sido precisamente lograr empujar, dinamizar la constitución de una agrupación intermunicipal de la Sierra, de tal manera que en estos momentos 15 municipios, 15 ayuntamientos de la Sierra, de las dos vertientes de la Sierra, conseguimos la Sierra Guadarrama con una unidad territorial, con lo cual la parte segoviana también existe, como dirían los vecinos de Teruel, pues en este caso 15 municipios se han constituido por acuerdo de pleno en una agrupación intermunicipal. ¿Y qué es lo que pretenden? Pues trabajar conjuntamente para dinamizar la sierra. Por ejemplo, una de las cosas que se ha conseguido es el objetivo de poner en base, recuperar una calzada romana, la ruta 24 Antonino, que se cierra desde la Villanueva del Pardillo justamente hasta Cercedilla, la Fonfría, para presentar las tierras segovianas. Bueno, pues hemos conseguido que la Comunidad de Madrid para el 2018 establezca que esa es una ruta a recuperar y a poner en valor, con lo cual la calzada romana va a poder ser vuelta a utilizar, vuelta a andar. Nos va a permitir que los madrileños, que los visitantes, se acerquen a la sierra, pudiendo disfrutar de una manera más sustentada, más a pie de calle, más claro. Desde la cercanía.
Muy bien, Ricardo Roquero, presidente del Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama. Lo de Roquero en todos los sentidos, Ricardo.
Me temo que sí. Desde el sentido del pájaro roquero hasta el sentido de constructor hurtado de roca.
Muy bien, Ricardo, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Muy grande, un saludo.
Gracias.
Antes de concluir, digamos,
le puedo hacer una pregunta fuera de concurso a los alumnos del colegio León Felipe.
Claro,
no, fuera
sí.
De concurso.
Sí, sí,
León
sí.
Felipe es aquí, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿A qué famosísima actriz enseñó a leer y escribir León Felipe?
Yo me la sé.
Eso yo me la sé también. Pero claro, ellos
famosísima,
no la han conocido.
Mundialmente
canta un poquito, canta.
No sabía leer, no sabía escribir, llegó a México y León Felipe le dijo, pero mujer, diría.
Claro.
¿A quién?
¿No sabéis? Hablaba enseñando la lengua.
Hablaba así un poco, redicha.
Nieves.
Hombre, doña Sara.
Sara Montiel.
Sara Montiel llegó a México analfabeta. Y
sí.
Salió pues ciertamente instruida, porque imaginaros el grandísimo poeta León Felipe de Tábara, Zamora.
Bueno, sí, esta pregunta no vale,
que se sabe que existe porque nació allí León Felipe, ¿no?
Ya.
Y lo ha mantenido, no lo han quitado por eso, porque nació León Felipe, que es un pueblo chiquitín.
Oye, ¿y alguna pregunta para Getafe? Nuestros amigos de Getafe.
Pues no sé, yo les podría hacer alguna pregunta en la mili, porque yo estuve allí en la cuarta escuadrilla décima sección, pero claro, pues,
pero fue en 1835,
esto, por lo menos. Ni vuestros bisabuelos, no es pregunta para hacer.
Oh, bueno, pues Miguel Ángel, no te retires porque te hemos llamado tacañón.
En caso de duda en alguna respuesta,
protesto, ¿no?
Sí. En caso de duda, que tuvimos alguna duda la semana pasada, apelaremos
a
tu conocimiento.
Venga, a ello.
Querido Pablo, gracias por estar
gracias,
aquí.
Nieves.
Si quieres, te pido también que te quedes.
Me voy a poner justo enfrente.
Pues
es que le encanta, le encanta.
Una foto, anda.
Muy bien, haznos fotos. Oye, está Maite López, que hoy nos va a echar una mano, pero vamos a decir que esto suena, ¿por qué?
¿Por qué va a ser? Pues porque
tenemos a dos amigos aquí, Enrique Garcinuño y don Pedro.
¡Sánchez Noriega! Ahí están.
Sí, señor, mírales, rockero él.
Hombre.
Rockero él.
Rockerísimo.
Don Pedro y Enrique también, así a lo tonto, Enrique cualquier día va y nos sorprende cantando también.
Y toca el saxo, no te digo nada más.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, sí, que un día lo traemos para que toque el saxo aquí.
Bueno, pues nada. Y Jorge Gutiérrez desde los estudios centrales, José Luis Ávila coordinando. Vamos a empezar diciéndoles a ustedes que todo esto es posible por nuestro patrocinador. Aquí está.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La Olimpiada del Saber.
Bien, bien, bien. Bien.
Desde el auditorio de Telemadrid Onda Madrid.
Ahí estamos.
Y gracias al patrocinio de Jugueterías Poli, una empresa juguetera que está en la Comunidad de Madrid desde hace 43 años. Al servicio del ocio. En sus tiendas se pueden encontrar juguetes para niños de 0 meses hasta los 99.
Mi edad.
¿A qué premio aspiran nuestros concursantes? Pues cheque por un cheque regalo que podrán canjear por drones. Circuitos de slop, patinetes,
sí, juegos de mesa, puzzles, coches de radiocontrol, maquetas, manualidades, figuras de coleccionismo,
etcétera.
De todo, desde el juguete tradicional a los más sofisticados.
Pues gracias a nuestros patrocinadores.
¡Bravo!
Y ahora llegó el momento de conocer a los equipos. Rosa de Lima, adelante, cuando quieras.
Buenas tardes. Pues hoy tenemos a dos institutos de educación secundaria. Por un lado, por eso preguntaba antes Almodóvar, el León Felipe, que viene de Torrejón de Ardoz. Y por el otro, el Laguna de Juazté, de Getafe Norte.
¡Bravo a los dos! ¡Bravo, bravísimo! Rosa, ¿podemos conocerles ya?
Pues a ver, sí, vamos venga. A conocer un poquito del León Felipe porque es un centro dinámico y bilingüe con un gran espíritu innovador. Bueno, en este curso, de hecho, se ha inaugurado el Bachillerato de Artes con una buenísima acogida. Y, de hecho, aquí dos de los concursantes que ahora conoceremos, Ainara e Isaac, están precisamente en ese bachillerato. Así que un fuerte aplauso para el León Felipe. ¡Olé! Y como cada jueves vienen 6 alumnos de primero de bachillerato. Empezamos presentando a Ainara, que es muy risueña, lo podemos ver los que estamos aquí. Le gustan los deportes y le encantaría dedicarse a la animación 3D el día de mañana. Hola, Ainara. Que ya será 4 o 5 de sí. Cuando llegue ella, pero bueno. Isaac, pues él es un gran amante de la música, apasionado de la poesía y un líder nato. Hola, Isaac.
Oye, hola, qué bien. Qué bien.
Vamos con Denisa, temblemos, porque es excelente en matemáticas y en inglés.
Muy bien.
Y además le gusta la música clásica y también cantar. Hola.
Hola.
Miguel también es muy risueño, le entusiasma el deporte, pero sobre todo, ay, jugar con videojuegos. Hola.
Ay, hola, hola.
Bueno, Pablo tiene debilidad por el deporte en general y el fútbol en particular. Por otro lado, es también un gran dibujante y un gran bailarín. Pablo.
Hola. Oye, que lo demuestre, que lo demuestre.
Venga, márcate aquí
haz
algo,
pasito,
hombre.
Haz un pasito, Pablo.
Hazte algo.
Así quitas nervios.
Claro,
nervios.
Hombre.
Necesita claro. Música.
Algo de breakdance, bueno. Algo de breakdance.
Bueno.
Bueno, luego
y
sí,
Alex,
venga.
Alex disfruta con casi todo tipo de música, ama el fútbol y es un gran jugador de fútbol sala. Hola, Alex.
Buenas tardes.
Muy buenas. Aquí tenemos bueno. Ya al equipo, Ainara, Isaac, Denisa, Miguel, Pablo, Alex. Pues vamos a conocer el Instituto de Enseñanza Secundaria Laguna de Joaztel, de Getafe.
Eso es un instituto público bilingüe que imparte enseñanzas hasta bachillerato y también ciclos formativos de grado medio y superior. Bueno, tienen una metodología activa y participativa. Su profesorado es bilingüe, tienen nativos y también profesores ayudantes norteamericanos y están becados por la prestigiosa comisión Fulbright. Aquí les tenemos a los 6. Les presentamos, empezamos con Silvia, que es perfeccionista e inquieta. Le gusta hacer deporte, la moda y la comida. ¡Wow! Almodóvar, tienes aquí una aliada. Bueno, Paula es creativa y espontánea, es apasionada de la música y amante de los idiomas. Hello.
Hola.
Vamos,
good evening.
Good evening.
Sara es atrevida y curiosa, es amante de los libros y de la música. Hola, Sara.
Hola.
Bravo a la lectora, sí señor.
Vamos con Lucía, que es exigente consigo misma, es amante de las ciencias y los deportes extremos. Le encantan los animales, viajar y algo como este concurso, probar cosas nuevas.
¡Bien!
¡Bien! Hola, buenas tardes.
Vamos con Diego, trabajador y alegre. Le gusta
sí,
el baloncesto y comparte con Silvia el amor por la comida. Y el último, Mario, es simpático, es trabajador y autoexigente. Es amante de la música y el deporte y le apasiona la física y tocar la guitarra.
Madre mía.
Pues ya tenemos aquí a Silvia, Paula, Sara, Lucía, Diego, Mario. Y ha sido hablar de comida. Oye, ¿y el tacañón cómo se ha puesto?
No, no hay amor más duradero que el amor a la comida, decía Bernard Shaw. El único amor que se mantiene por siempre.
El único
lo demás
amor que
es,
se mantiene.
Entre tanto,
hombre.
Es cierto, es así.
Bueno.
Fíjate, Dalí cuando estaba muriendo y tal, le sacaron del hospital veces y tal, y pidió que le hicieran una sopita de ajo. Los médicos no dan crédito, le quitaron todas las cosas que ya había hecho. Tomó una sopita de ajo.
Antes
y luego,
de...
luego falleció.
Bueno, pero mira...
Es el amor eterno. El
amor
a la
eterno
comida.
A la comida. Pues aquí tenemos gente que ama eternamente la comida. Vamos a empezar.
El concurso va a empezar, pero ya sabes que tenemos que empezar con un sorteo. Con mi moneda dominicana esta. ¿Ya has visto que esta es la cara?
Sí, a ver la cruz.
La cruz, mira, es que tiene un escudito.
Es que no es una cruz.
Y un 25. bueno... Vamos a ver, Silvia, ¿qué quieres, cara
tongo,
o cruz?
Tongo.
Cara.
Cara. ¿Y tú tongo, qué quieres, Pablo?
Tongo, Silvia.
Espera que me lo pienso.
A ver, piénsatelo, piénsatelo.
No, dominicana, pero
hombre,
¿qué es
lo
esto?
Que queda ya.
Vale, cruz, ¿no?
Claro.
Pues si sale cara, empiezan ellos, y si sale cruz, empezáis vosotros. ¿Te vale. parece?
Venga.
Vamos allá. ¿Qué habrá salido?
A ver, a ver, a ver, que está girando.
Está dando vuelta,
girando,
vuelta,
girando,
vuelta.
Ha salido cara.
Ha salido cara.
Pues...
empieza en Laguna de... ¿Es Joatzel, Joatzel o cómo es?
Como tú quieras.
Pues dilo tú, que eres de allí.
Joatzel.
Joatzel. Pues empieza el Instituto Lagunas de Joatzel de Getafe Norte y la primera en participar precisamente es Silvia. Silvia, ¿de qué quieres la primera pregunta? ¿De dos o de tres?
De dos puntos.
Dos puntos.
De dos, muy bien.
Empiezan prudentes.
Sí.
Porque ya sabéis que aquí las preguntas...
son dificilísimas todas.
Sí,
¿eh?
Son
da
muy
igual
difíciles.
Que sean de orden de tres, muy difíciles.
Bueno, sí, señor.
Y esto pues, me parece
pero
pues,
algunas tienen más dificultad una que otras.
Bueno, mira, la primera de las preguntas es de deportes fútbol.
Ay,
de fútbol. Ay. Y esta es la pregunta. ¿Quién fue el Trofeo Zamora, el portero menos goleado de primera, la pasada temporada 2016-2017?
¿Tiempo?
Bueno, mientras deliberan ese nombre de Laguna de Joatzel, pues es el nombre que recibía, según una leyenda, una de las lagunas que ocupaban uno de los actuales barrios de Getafe. Luego
pues
contaremos la leyenda.
Bueno,
venga.
Me ha dicho Silvia que ya. Dime.
Oblak.
Oblak. Oblak. Pues sí, acertado.
Oye, pero tengo...
¡Ole!
¡Ole, ole, ole!
Tengo que decir... que Pablo estaba ya en posición de firmes,
sí,
dispuesto a ir
sabía,
al rebote.
Lo sabía. Silvia, no te escapes, que no, nos no. queda el tiro libre. Es de literatura. El Lazarillo de Tormes es una novela escrita por Lope de Vega. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¡Falso! Bueno, pues así hemos empezado.
Sí,
Nieves.
Tres puntos sumando. Pues
tres
vamos
puntos.
Con
Ainara.
El León Felipe.
Ainara. Ainara le toca jugar. A ver, Ainara, ¿y si le bajamos ese micro un poquito que está, que parece que le va a dar en la frente? A ver, Ainara, no te pongas colorada, mujer. Yo te pregunto lo siguiente.
La deportista, una deportista.
Sí, por supuesto.
Claro.
¿De qué quieres? ¿De dos o de tres?
De dos.
De dos. Empiezan también prudentes.
Sí, están aquí midiéndose las fuerzas. Pues venga. Vamos a ello.
Vamos a ello. Nos trae Maite, que hoy está Mentira, haciendo...
Corre, que te corre, corre,
hoy,
que te corre.
Hoy esto te sirve por el aeróbic de toda la semana. Tu pregunta es de historia. Vamos a ver, Ainara. ¿Qué rey precedió en el trono a Carlos III? Te aclaro que fue el anterior a Carlos III.
¡Tiempo!
Pero tampoco es fácil eso, ¿eh?
No es fácil, pero tampoco es difícil. No te quejes.
No,
seguro,
no
que lo han, seguro que lo han estudiado. Están,
hombre, esto se estudia. Sí.
Están sí, las claro. profes, están ahí diciendo, yo me lo sí, sé.
El anterior a Carlos III.
A ver,
así lo pongo fácil.
Tuvieron que traer de Nápoles al pobre...
A ver, a ver, a ver, ¿qué hay respuesta?
No, no
Felipe V.
Felipe
V. ¡Ah!
Oh, pues,
¡ay!
¡Rebote! Y tiempo para el rebote. Repetimos la pregunta.
El rey que precedió en el trono a Carlos III, el anterior a Carlos III.
Sumarían un punto si lo saben, porque
claro.
era una pregunta de dos puntos y el rebote siempre es uno menos.
Venga, que se acaba el tiempo. Vamos, hay que decirlos.
Carlos II.
Carlos II.
No han aprovechado el rebote y la respuesta correcta es...
Fernando VI.
¡Ay!
Pero fíjate que es lógico equivocarse porque
bueno.
Felipe V era su padre.
Bueno, bueno.
Lo que pasa es que entre medias bueno, pues, pero... tuvo Luis I, Fernando VI y este cuando estaba tan ricamente en Nápoles le dice que te tienes que venir.
Fíjate.
Que se ha agotado
bueno,
aquí.
Bueno,
el,
bueno, la cosa va bien, la cosa va bien. No, no, no pasa nada.
No hay que desesperarse.
Vamos
¿eh,
con Laguna
amigos?
De Joatzel. Paula. ¿De qué quieres la pregunta? ¿De dos o de tres? ¿De dos? Qué prudentitos han venido hoy, ¿eh?
Mucho. Espero les está yendo bien.
Hombre, yo creo que...
Ahora pido a León Felipe, yo creo que hay que arriesgar, ¿eh?
Sí, venga. A lo mejor, pero vamos con la pregunta para Paula, que te ha tocado la número 6, la de literatura. Vamos a ver. ¿Quién escribió El alcalde de Zalamea?
¡Tiempo! Esto sí que lo han estudiado. Segurísimo.
Hombre,
segurísimo.
A ver.
Mira, nuestro tacañón.
¿El tacañón
está...
protesta o no?
No, estoy esperando, estoy a la espera.
Es pregunta de dos puntos. Los profesores, las familias.
Si lo sabéis ya, lo podéis decir.
Están aquí.
Ay, pues se va a agotar el tiempo.
Venga,
a ver.
Sí,
dime.
Ahora. ¿Benito Pérez Galdós?
¡Benito Pérez Galdós!
¡Atención! Porque, León Felipe, tenéis rebote, tiempo.
¡Hay rebote! ¿Quién escribió El alcalde de Zalamea?
A ver... Si lo aprovechan...
Sí.
Sería
un puntito de rebote.
Sí, señor. Pues...
Vamos, que me tienes que dar, Pablo, dime...
Federico García Lorca.
Federico García Lorca, por favor.
La respuesta correcta era...
Pedro Calderón de la Barca.
Oh, pero claro, si lo sabían. Ahora
hombre,
dicen,
claro que lo saben.
Pues nada, seguimos.
Isaac,
no pasa nada.
Es tu turno. ¿De qué lo quieres? ¿De dos o de tres?
No la vamos a jugar con una de tres.
Muy bien, así me gusta. Valiente.
Sí, señor. Hay que jugársela para
sí, a veces es una cuestión
remontar.
De suerte.
Sí, señor. Venga, pues una de tres para el equipo de León Felipe, Torrejón de Ardoz.
Ya habéis visto que vienen en un sobre grande, con lo cual, bueno, es... Bueno, te ha tocado deportes fútbol. Curioso, ¿eh? La número 9 de... Y es la siguiente la pregunta. ¿Cuántas Champions han ganado los equipos españoles desde la temporada 2001-2002?
¡Tiempo!
¿Puedes repetir? ¿Cuántas Champions han ganado los equipos españoles desde la temporada 2001-2002? Un número estamos pidiendo, ¿eh?
2001-2002.
Delibera el León Felipe, que tiene convenio con países nórdicos y es habitual del concurso Spain Skills, del que suelen obtener premios, ojo. A ver si se llevan premio también ganando.
Claro, yo
vamos,
lo que quiero decir...
Vamos, Isaac.
Es que...
¿Se acaba el tiempo?
La presión cuenta, ¿eh?
A ver.
10.
¿10?
No son 10. Así que rebote de 2 puntos para el Laguna de Huatzel. Vamos con ellos, tiempo.
Ya está.
9. Pues son 8. 4 el Real Madrid, 4 el Fútbol Club Barcelona. Han sido 8 las Champions que se han ganado desde el 2001-2002. Es de 3 puntos, era difícil.
Era muy difícil. Socorro, solo digo eso.
Vuelve a jugar Laguna de Joacel de Getafe. Sara, es tu turno. ¿De qué lo quieres? ¿De 2 o de 3?
2.
De 2 puntos.
Venga.
Y en cuanto acabemos el turno este, estaremos ya en la mitad del juego.
Claro, faltaría todavía León Felipe, ¿eh?
Sí. Estamos ya en la tercera ronda. De 2 puntos te ha tocado deportes, no fútbol, ¿eh? Esta es la pregunta. ¿Quién ha sido el piloto más joven que ha ganado un mundial de MotoGP?
¡Tiempo!
Mar Márquez.
Con 20 años.
Sí, señor. 20 añitos.
Con 20 años. No te retires mucho, Sara, que hay tiro libre. Tiro libre, en este caso, es de Geografía de Madrid. Braojos de la Sierra es un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Verdadero o falso?
Tiempo.
¡Verdadero! ¡Verdadero! Bueno, pues nada, un 2 más 1 que han conseguido los amigos de Getafe. Vamos con Denisa. Hola, Denisa.
Hola.
¿De qué la quieres? ¿De 2 o de 3?
3.
De 3. Ya empiezan a arriesgar, ¿eh?
Denisa, es que hay que arriesgar.
Hay que arriesgarse un poquito porque hasta ahora la racha no ha sido buena, hay que decirlo.
Denisa es la que le gustan las mates. Muy bien, Denisa, muy bien. A ver si te toca una de mates.
No, la toca literatura. Si es que no sé qué manos tenéis hoy, entre el deporte y la literatura.
Oye,
me estáis matando.
Venga, que la literatura.
Venga, pues esta es la pregunta. ¿Qué escritor español recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956?
¡Tiempo!
Escritor español que recibió el Premio Nobel en 56. ¿Lo sabes? Espera, a ver.
Sí.
A ver.
Miguel de Unamuno.
¿Miguel de Unamuno?
Es pregunta de rebote, así que rebote y tiempo.
Vamos a ver, dos puntos
están en juego.
Esos miradores de la sierra.
¿Qué escritor español recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1956?
No me gustó lo de Bravo, Jorge.
A ver.
Antonio Machado.
¡Antonio Machado!
¡No!
Miradores. Miradores del Guadarrama.
Pena.
Miradores del Guadarrama.
No, vamos a decir aquello de Platero. ¡Ay, Platero!
Juan Ramón Jiménez.
Juan Ramón Jiménez.
Bueno, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Estamos ya en la mitad o no estamos en la mitad?
Estamos en la mitad, por lo tanto, hagamos un recuento sin que nadie se desanime, por favor. Todo puede pasar todavía. A ver, Rosa, por favor. Marcadores. Sí.
Bueno, el León Felipe, que lo está haciendo muy bien desde Torrejón de Ardoz, de momento no ha inaugurado el marcador, pero solo de momento. Todavía queda mucho concurso. ¡Ánimo a ellos! ¡Venga!
¡Ánimo!
¡Bravo!
Fíjate que por
y en la
por
una de Juacel de Getafe llevan 6 puntos.
Que no cité a Juan Ramón en el Guadarrama, pero Juan Ramón subió al Guadarrama a traerse los bojes que estaban y que siguen estando en la residencia de estudiantes
bien,
de la calle de Pinar.
Bueno.
Y allí subió con aquel mismo grupo.
Que
no podía leer a todos los poetas.
Olimpiadas del saber, pero esto se radia gracias
a nuestro patrocinador, señoras y señores. Una mínima pausa y seguimos.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
La Olimpiada del Saber.
Aquí estamos.
Seguimos con el Instituto de Enseñanza Secundaria Laguna de Joatzel, Getafe, y el Instituto de Enseñanza Secundaria León Felipe de Torrejón de Ardoz. ¡Empezamos de nuevo!
Sí, esto es como la segunda parte del partido, realmente.
Segunda parte.
Ya han concursado 3 en cada equipo y nos queda la segunda parte, otros 3. ¿Cómo estaba la cosa, Rosa? Que ya no me acuerdo.
Bueno, pues recordamos, el León Felipe de momento está timidillo y no ha inaugurado marcador.
Venga, ánimo,
y
ánimo.
Y la una de Joacel, 6 puntos. Venga, un aplauso, les damos ánimo, ¿no?
Va.
Aquí a padres y profesores.
Pues vamos a reanudar, si te parece, Nieves.
Sí, señor. Empezamos por Getafe, ya que fueron ellos los que empezaron el concurso.
Lucía está ya en el micro y yo le voy a hacer la pregunta. Vamos a ver, ¿de qué la quieres? ¿De 2 o de 3?
Seguimos con la de 2.
Bien. Pues oye, ellos siguen con las de 2.
Les ha ido bien, pues siguen. Claro, ¿para qué van a cambiar?
pues...
A ver, que Lucía es la que sabe de ciencia. A ver si le toca de ciencia.
Pues mira, la toca de matemáticas, la número 11. Mira, esta es la pregunta. ¿Qué polígono forma la base de un prisma que tiene 18 aristas?
¡Tiempo!
Bueno, mientras deliberan, vamos a hablar de esa leyenda. En plena Edad Media había un grupo de lagunas, que ahora ya no existen allí en Getafe, pero de ellas ha surgido esta leyenda. Es de una noble árabe que se enamoró de un noble cristiano. Como su amor era imposible, pues la pareja de enamorados decidió terminar sus días sumergiéndose en la laguna para estar juntos.
Se va ¡Ay, qué bonita!
¡Qué bonita!
Romeo y Julieta ya en la laguna. Bonita.
Lucía, hay que responder... Hay que responder.
¿Octodecágono?
¿Octodecágono?
Rebote de un punto para el León Felipe. Adelante, tiempo.
En este equipo, el León Felipe, Denise es amante de las matemáticas. A ver si se sabe la respuesta.
La pregunta es, ¿qué polígono forma la base de un prisma que tiene 18 aristas? A ver, Pablo.
¿Hexágono?
¡Hexágono!
Un rebote.
Bien, inauguran el marcador.
Oye, pues para los que decís que ponemos las preguntas difíciles, lo han acertado, para que veáis. Es que ellos saben.
Oye, perdón, ¿y lo de Braujos de la Sierra está comprobado científicamente?
Está comprobado.
Porque una cosa es que esté en el mapa y luego está allí. Porque yo fui a Castellón de la Plana y allí no había nada.
Ni Castellón ni Plana, ¿no?
Bueno. Seguimos, que se va a poner el concurso.
Miguel, ya verás. Vuestro primer punto, ¿eh, Miguel?
Sí, vamos a intentar conseguirlo.
Vamos. Venga. ¿Y ahora de qué? ¿De dos o de tres?
De tres nos la jugamos.
¡Olé!
Sí, señor.
Así de los tres queremos. Puntitos. Valientes.
Ya que han sumado uno, venga.
Pues
a
para
ver
que
si...
veáis cómo en el rebote se han llevado un punto cuando menos a lo mejor lo esperaban. Tu pregunta es de sentido común. La difícil, no. Pero hay que pensar un poquito. Vamos a ver. En el Imperio Romano, ¿cuál era el único número que no existía?
Tiempo. Es de pensar.
Puede una pregunta de matemáticas y Denisa le gustan las mates. Lo hemos visto con la anterior pregunta.
¿Lo sabes?
Sí.
Venga, dime.
El cero.
¡El cero! Efectivamente.
A lo tonto. Ya veréis.
Espera,
bueno,
tiro libre.
Que hay tiro libre.
Y también es de sentido común. Esto es la leche. A ver, un hombre puede casarse con la hermana de su viuda. ¿Verdadero o falso? Venga, va.
Falso.
¡Falso! ¿Y por qué es falso? Porque si es su viuda, está muerto.
¡Ah!
A ver, es que de verdad, ¿cómo sois?
Pues
un
ya...
3+1, ¿eh?
3+1 con el rebote anterior. 3, 4, 5.
De golpe
5. De golpe 5.
Se pone emocionante, no. Lo siguiente.
Ay, que vas a tener razón. Que esto hasta el final, hasta el rabo, todo es toro.
Aquí está Diego. Venga. Diego, de Laguna de Joacel. Diego, ¿de dos o de tres?
Seguimos con la de dos.
Ellos siguen. Chino, Chano.
Chino, Chano.
Nada, agotarme. Todas las preguntas de dos, que ya veréis. El guionista se me va a quejar, me va a pedir un aumento.
A ver.
Pues en tu caso te ha tocado la pregunta número uno, que es la de geografía mundial. Esta es la pregunta. ¿Qué océano ocupa el 16% de la superficie del planeta Tierra?
Tiempo.
Esta se la sabe Pablo Otero, que está entre el público. ¿A que sí? ¿Te la sabes, Pablo? Sí, se la sabe.
¿Se la sabe Pedro, nuestro jefe de seguridad?
Por supuesto. ¿Qué océano ocupa el 16% de la superficie del planeta Tierra? Vamos, chicos.
Ya está.
Dime, Diego.
El Índico.
¿El Índico?
¿Es el Índico? No es el Índico. Rebote de un punto para Torrejón de Ardoz. Adelante, tiempo.
Hay pocos océanos, ¿eh? No te creas que hay muchos. A ver, ¿está Pablo?
El Pacífico.
¿Pacífico?
No, ¿Cuál es la respuesta
correcta? El Atlántico. ¡Ay! El Atlántico es el que ocupa el 16% de la superficie del planeta Tierra y el 26% de las tierras sumergidas.
¡Ay, no pasa nada! Estamos...
Está la cosita que no veas,
6-5, 6-5, a ver...
Pues le vuelve a tocar a Pablo, en este caso no como portavoz, sino en su turno. Pablo, yo te pregunto, ¿de 2 o de 3?
De 2.
De 2. Ya. Está la cosa para no jugársela mucho.
Claro, ahí asegurando ahora.
No te lo pienses tanto que te va a tocar una fácil, hombre. Poniéndoselo difícil a nuestra compañera Maite. Aquí está la pregunta y en tu caso te ha tocado la número 12 de física y química. Ojo que es larga, ¿eh? ¿Cómo llamamos a la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial dividida por el tiempo que tarda en realizar este cambio de velocidad? Repito la pregunta, ¿eh? ¿Cómo llamamos a la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial dividida por el tiempo que tarda en realizar este cambio de velocidad?
¿Tiempo?
Madre mía, qué pregunta.
Bueno, mira, de primera, que es difícil decir del León, Felipe.
Es de dos.
Que, bueno, participan en muchos concursos, certámenes y talleres literarios, como el taller de microrrelatos llevado a cabo por Santiago Quisimero.
A ver, que ahí está Pablo.
¿Aceleración?
¡Aceleración! ¡Sí! ¡Oh, sí, señor! ¡Aceleración! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
¡Hay tiro libre!
Bueno, hay tiro libre, por supuesto. Y en tu caso, pues, te ha tocado de deportes fútbol. Ahí va. El Real Madrid ha sido 33 veces campeón de liga. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¿Verdadero? Pues un más uno.
Así que 2 + 1, 3. +5. Bueno.
Pues última ronda. Mario, te pregunto. ¿De 2 o de 3?
De 3.
De 3. Ya van a arriesgar.
Claro, no queda otra,
Vamos, pues coge una que ahí está la suerte.
A ver.
Última pregunta para Getafe y es de biología, la número 3. ¿Cómo se llaman las dos membranas que envuelven a los pulmones?
¿Tiempo? A ver, no vale dar...
No, si es que las personas mayores tenemos esto fatal.
A ver, ¿te la sabes ya, Mario? Dila.
Membranas pleurales.
¿Pleuras?
Sí. Pleuras con membranas pleurales. Muy bien.
Sí, pues, señor.
Espera, no te vayas que te digo tu tiro libre. Y es de deportes. En la NBA los Pelicans tienen su sede en Toronto. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Falso. Pues 1-1 ahí, tan ricamente.
3-1, de repente, así que vamos con
el León Felipe,
León Felipe de Torrejón.
¿Recuento? Alex.
Recuento.
A ver, Rosa.
Sí, el Laguna de Huatzel lleva ahora mismo, y ya no puede sumar más a no ser que haya rebote, 10 puntos. O sea, que muy bien. Y León Felipe, esto es básico para ver qué decidís, 8 puntos.
A ver, si elegís de 2 empatáis, si elegís de 3 ganáis.
De 2.
Pues puede haber empate, Nieves. Te lo dije.
Te lo dije. Me lo dijiste y no te creí. Pues, pero bueno.
Vamos allá. Pregunta de 2 puntos. En vuestro caso, hoy la número 8, la de sentido común. Vamos a ver, esta es la pregunta. ¿En qué lugar podemos ver el jueves antes del miércoles?
¡Tiempo! A ver, repite.
¿En qué lugar podemos ver el jueves antes del miércoles?
A ver, es de pensar.
De pensar un poquito, sí.
Si aciertan, habría empate. La cosa estaría interesante.
Bueno.
Vamos.
A ver. 2 puntos. No han querido arriesgar.
A ver, la sabemos, no la sabemos. Tiempo. Hay que contestar, Alex.
En el este.
¡Ay! Así que...
¡Rebote
de 1 punto para Getafe! ¿Tiempo?
En el diccionario.
¡Claro!
¡Qué mala leche, eh!
¡Era!
¡Ay! ¡Qué mala leche de preguntas!
Todas son preguntas trampa.
A ver, esta es pregunta trampa se ha advertido que hay siempre una
como
pregunta
como la de los números romanos, que no. Todo el mundo sabe que no tenían números, tenían letras y palitos.
Bueno, pero claro. Se advierte que es trampa, se advierte.
Pues vamos a ver el recuento, tenemos ganador, Rosa.
Tenemos el León. Felipe de Torrejón de Ardoz ha hecho una gran remontada en la segunda parte porque no había inaugurado marcador y en esta segunda, 8 puntazos. ¡Bravo por ello!
Vamos a hablar con los dos institutos que lo han hecho muy bien, pero antes esta recomendación.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Aquí estamos ya, nos quedan nada más que 2 minutos, vamos a aprovecharlo para hablar con nuestros amigos de Torrejón, que lo habéis hecho muy bien.
Lo habéis hecho fenomenal, chicos.
¡Fenomenal, por favor!
Sobre todo la remontada, que han empezado la segunda parte con 0 puntos.
¡Ay! ¿Habéis tenido...? Venga, pregunta.
¿Cómo ha sido la experiencia, Pablo? A ver.
Pues ha sido muy única, la verdad. Ha estado bien, hemos tenido la suerte de nuestro lado. El otro equipo ha tenido más suerte al principio, hay que aceptarlo y reconocerlo. Olé. Pero bueno,
eso dice mucho de ti, Pablo.
Está bien, bien jugado y muchas felicidades al otro equipo.
Gracias,
bien,
Pablo.
Bien, enhorabuena.
Qué bueno. Me encanta.
Muy deportivo, muy deportivo.
Sí, señor.
Y Laguna de Juárez, que al final, como han tenido el punto del rebote, se han acabado el concurso con 11 puntos. ¿Y cómo ha ido? ¿Os ha gustado la experiencia?
Pues sí, la verdad es que nos ha encantado mucho esta experiencia y os agradecemos que nos la hayáis ofrecido porque pensamos pues que este tipo de actividades pues que fomenten la educación y eso pues es muy bueno para la sociedad.
Pues así hemos llegado al final de la Olimpiada del Saber, queridos amigos de Getafe, de Torrejón. Que esto sigue, la Olimpiada del Saber, y les animo a Torrejón a que presenten más equipos,
claro que
al
sí.
León Felipe. Nada más.
Mañana estamos en Torrejón, a las 4 de la tarde, en la Plaza Mayor.
Ahí os queremos ver a todos, a Inara, Isaac, Denisa, Miguel, Pablo, Alex, y gracias a Silvia, Paula, Sara, Lucía, Diego y Mario. A todos, lo habéis hecho muy bien. Nada más y hasta mañana, amigos.
Adiós.
A las 4.
La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele. Esto es...